Son las 8 y 21 minutos, 7, 21 minutos en Canarias. Programa especial, Elecciones Andalucía, aquí desde COPE Sevilla, desde la capital de Andalucía, después de que 6 millones y medio de andaluces estuvieran llamados a votar en las elecciones que hoy dirimen cuáles serán quienes se sienten en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Como saben ustedes, una vez cerrados los colegios, este programa especial les ha ofrecido el avance de estimación de voto que ha realizado GAT3 para ABC y que daría la victoria al Partido Socialista con un reparto de escaños que andaría en una horquilla de 36 a 38, seguido por el Partido Popular con sensiblemente menor intención de voto, 22-26, tercer partido Adelante Andalucía, es decir, Podemos e Izquierda Unida con 18-20, Ciudadanos, que ahí le andaría, quizá con menos, curiosamente, tanto por ciento, pero con el mismo reparto de escaños entre 19 y 21, y la entrada de Vox de 8 a 10 escaños. Esto sería lo que Narciso Michavilla ahora mismo nos estaba contando y creo que podría ampliarnos con algún detalle más. El resultado es abierto, pero nos decías, Narciso, que con esto, con lo que se ve y con los datos de participación, no descartas incluso un vuelco.
No descarto que haya vuelco, es decir, es improbable que sumen los tres partidos de derechas, aquí incluyo también a Ciudadanos, o visto de otra forma. Lo normal es que el Partido Socialista, a lo largo de la noche, ya muy escrutado, muy adentrado al escrutinio, porque va a estar todo súper apretado. En muy pocos votos en las ocho provincias se está decidiendo el último escaño. Y por lo tanto, lo más probable es que el Partido Socialista pueda sumar mayoría de gobierno con Adelante Andalucía, es decir, Podemos, Izquierda Unida, también con Ciudadanos, pero desde luego con los datos de la encuesta, por primera vez en la historia en Andalucía, no podemos garantizar que esto vaya a ser así.
Luego ya caben las lecturas para entender qué es lo que ocurriría para una formación de gobierno entre dos formaciones que no es que sean el agua y el aceite, pero que desde luego muy familiares no parecen. Simplemente una abstención, permitir que gobernara Susana Díaz, aunque haciéndole la vida imposible, con ese resultado. Ignacio Camacho, muy buenos días.
Muy buenos días.
Exactamente. No, hay que decir buenos días.
Acabo, buenos días.
Yo ya no
buenos
pienso días. Forzarme los buenas noches.
No, buenos días.
¿Qué es lo que se te antoja a primera vista?
Pues se me antoja que la irrupción de Vox ha dinamitado el escenario político andaluz, aprovechando probablemente las expectativas de continuidad que se había creado durante la campaña y durante la atmósfera previa, digamos que entrando por la gatera, aprovechando la desmovilización del electorado de los dos bloques. Ha habido una baja participación en los grandes núcleos de voto socialista, distritos y municipios y localidades. Y eso ha sido como una patada al escenario, provoca un corrimiento de tierras cuyo resultado todavía no sabemos, pero claro, como apunta Michavilla, deja una incógnita que en el aire, que es prácticamente por primera vez la que se produce en Andalucía. Y luego, hombre, destacar que el PP ha salvado los muebles pegándose un buen batacazo, perdiendo un tercio de la facturación, y que es en su contrario, Ciudadanos, duplicando facturación, se ha vuelto a quedar por debajo de sus expectativas, que es un problema que parece tener este partido.
Ojo, yo en el caso de...
Se está volviendo, sí, diría yo, ¿no?
En el caso de Ciudadanos sería muy prudente, porque es el partido que, con diferencia en estas elecciones, más nos ha costado medir. Por lo tanto, en el resto, o sea, sí tengo muy claro que Vox entra al menos en seis provincias, y eso es, y también está muy claro que el Partido Socialista es claramente el vencedor, con más de 10 puntos sobre el Partido Popular, pero mucho ojo, sobre todo con Ciudadanos. No sabemos realmente si va a estar por encima de los 21 escaños que le hemos dado en la encuesta, o se va a quedar por debajo de 19.
Claro, pero es que al final Ciudadanos Narciso me da la sensación de que es un partido que siempre lucha contra sus propias expectativas.
Salvo en el caso de Cataluña. En el caso de Cataluña, como era el voto útil, la noche electoral en Barcelona yo afirmaba claramente que iban a ser 37 y estaba clarísimo, pero ahí es que se veía muy claro. Sin embargo, en el caso de Ciudadanos, yo sería esta noche bastante prudente.
Pilar, primera impresión.
Pues las dos que estáis apuntando, la irrupción de Vox, que parece determinante, y luego la baja participación, que yo creo que yo he visto más ambiente, porque en las calles de Sevilla hoy lo impresionante es el ambiente que había en la calle. He visto las calles llenas, las terrazas llenas, los parques llenos, pero como decía Expósito, ese ambiente no estaba en los colegios electorales. Y eso parece que está determinando también, o determinará, ya lo veremos los resultados, ¿no?
Claro, y para el profesor...
Pues vamos a ver, si estos son los datos, Carlos, la victoria del PSOE es una victoria bastante amarga, porque por debajo de 40 diputados es un mal resultado. Ojo con las consecuencias para Pedro Sánchez. Mal resultado porque Susana Díaz jugó a la desmovilización y la desmovilización parece que ha ido contra ella. He mirado, por ejemplo, Dos Hermanas, 8 puntos menos de participación. Dos Hermanas es un feudo sevillano. Si estos datos se confirman, no tiene mayoría simple. La mayoría simple, en mayoría simple tiene ventaja PP y Ciudadanos, con lo cual no le basta la abstención de Adelante Andalucía. Necesita un voto favorable. Arrancarle el voto favorable a Teresa Rodríguez va a ser complicado, con lo cual, si estos son los datos, victoria bastante amarga para el Partido Socialista. Evidentemente, la irrupción de Vox con 10 diputados significa que tenemos un nuevo fenómeno, me parece, en el panorama político nacional. Esta es la derecha que no había llegado nunca y ya está aquí. Ya está aquí, como está en Francia, como está en Italia, y este es un fenómeno que para el PP supone un importante reto. El PP, como dice Ignacio, salva los muebles si se queda por delante de Ciudadanos. Y ojo a esa posibilidad, algo improbable, del posible relevo, porque me parece que la horquilla más alta son 57. En cualquier caso, aunque eso no se llegue a producir, si se confirma, esta victoria del PSOE es una victoria que pone las cosas muy complicadas a Susana Díaz, que le pone las cosas muy complicadas a Pedro Sánchez, porque hay que entender, hay que tener presente la referencia de Pedro Sánchez y las elecciones de ámbito nacional por convocar, muy influenciadas por los resultados. Vamos a ver cómo va la noche.
Vamos a ver, le recordamos que estamos hablando en base a el estudio, el trabajo que ha realizado GAT3 para ABC. Los datos oficiales, ¿cuándo los iremos conociendo? Es una buena pregunta que se la hacemos a Pedro Ochoa, que está ahora mismo en el centro de datos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. Pues en principio está previsto que los primeros datos se hagan público a las 10:15 de la noche. Como el escrutinio ya ha comenzado en la gran mayoría de las mesas electorales, salvo en las de Sanlúcar, que todavía se está votando, y un par de ellas de Córdoba, a esa hora, sobre 10:15, vamos a tener unos datos ya con un porcentaje muy alto, que podría estar incluso por encima del 70%. O sea que a esa hora vamos a tener una foto ya bastante definida de cómo ha quedado la cosa. De hecho, la previsión aquí es que la primera comparecencia de la Junta para ofrecer datos y comentarlos sea minutos después de esa hora de las 10:15. Ahora mismo, pues solo tenemos ese dato de participación de las 6 de la tarde, con 5 puntos menos que en 2015, llamando la atención dos datos: la participación en Sevilla y en Jaén, donde el descenso ha sido más de 6 puntos, dos provincias que son pues de los principales graneros de votos del Partido Socialista. Hay dos elementos que igual podrían explicar algo este descenso. Estamos en plena campaña de recogida de la aceituna, por lo cual pues toda la zona agrícola de Jaén está en lo del Tajo, y en Sevilla pues este mediodía jugaba el Betis. Pero hay datos muy curiosos en distritos de Sevilla capital. Distritos votantes socialistas, hay una bajada de participación de entre el 7 y el 9%, y Fernando apuntaba el dato, por ejemplo, de Dos Hermanas, de cerca del 8% de menor participación con respecto a las elecciones de 2015.
Bueno, vamos a ver en Sanlúcar qué es lo que ha ocurrido. Fernando Crespo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿dónde estás?
Buenas noches, Carlos. Pues me encuentro en el Colegio Guadalquivir. Es uno de los dos colegios que más tarde van a cerrar en todo Sanlúcar, porque la mayoría lo harán a las 9:15 de la noche, pero en este colegio, en especial, hay dos incidencias que destacar. Una, la falta de papeletas, que en todo Sanlúcar ha provocado el retraso en el cierre de los colegios, pero en esta mesa, en este colegio en especial, hay dos de las cuatro mesas, donde ninguno de los convocados para constituirlas se presentó. Esto ha provocado que los primeros que vinieron a votar pues fueran invitados a quedarse y debió retrasarse la hora de comienzo de la constitución de esas dos mesas, con lo que aquí está previsto que en torno a las 10 de la noche y 8 minutos sea cuando cierre el colegio y pueda comenzar el escrutinio.
O sea que los que tenían que ser el presidente y los vocales de la mesa se han quedado en casa.
No se han presentado y no se sabe por qué. Dicen que será el juez el que tenga que averiguar por qué. Puede que no les haya llegado el aviso de que tenían que estar presentes porque ellos eran los que constituían la mesa. Lo cierto y verdad es que la ley no obliga a quien viene a votar a que se quede si no vota. Como algunos han renunciado, los primeros en llegar a ejercer su derecho, esos no han votado, se han marchado a su casa y los primeros a los que se les ha invitado a quedarse y sí han querido constituirlas, pues están aquí actuando como voluntarios, en cierto modo, atendiendo a los votantes que ya van llegando, es cierto, también a esta hora en menor medida.
¿Dónde está el Colegio Guadalquivir?
Está en la Avenida de las Piletas número 87. Está pues delante prácticamente de la playa por donde se realizan las carreras de caballos en Sanlúcar. Es correcto. El Colegio Guadalquivir.
Correcto. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Vamos a ver, yo no sé dónde tengo a Ángel Espósito ahora mismo, pues lo he mandado a dar vueltas por ahí, pero seguramente estará llegando a alguno de los partidos. Quien sí está en la sede del Partido Socialista es mi querido Manolo Salvador. Manolo, muy buenas
Hola,
noches.
Hola, Carlos, muy buenas. Y tengo también aquí conmigo a Ángel Espósito, que acaba de llegar. No lo busques más, que está aquí. Bueno, realmente hay poco ambiente.
¿Qué tal está la
muy
cosa?
Poco ambiente, Carlos, todavía en este hotel, cerca de la Plaza de España y del Parque de María Luisa, donde los socialistas seguirán los resultados de esta noche electoral. Ha llegado hace unos minutos la candidata Susana Díaz, acompañada de parte de su ejecutiva y el equipo de campaña. Para mí suele ser revelador a esta hora de las noches electorales el que yo llamo el informe Caritas. Y las caritas eran más bien serias, la verdad. Todos menos la propia candidata, que entró sonriente y afirmaba que muy esperanzada, sobre todo en que se remonte el nivel de participación, porque sabe que esos 5 puntos más o menos que se daban de bajada de participación los va a encajar principalmente el PSOE. Díaz sabe que esta noche es muy importante para ella y para el PSOE, que podría perder el poder al cabo de 37 años, o en el mejor de los casos tener que pactar con Adelante Andalucía. Un diputado me señalaba que el PSOE considera una victoria obtener 10 puntos por encima del segundo partido, algo que se produciría a tenor de la encuesta que estamos ofreciendo.
Sí, no, efectivamente eso sería así, 10 puntos por cima, concretamente, bueno, 10 y algo más, ¿no, Narciso? Del 30,6 al 19,7.
Sí, serían más de 10 puntos de diferencia y no olvidemos que son 8 provincias las que están en juego los últimos escaños, de ahí que, bueno, hemos cerrado bastante las horquillas para no marear mucho el dato. Pero no hay que olvidar eso, que en cada una de las provincias se están jugando todos los partidos la posibilidad de tener escaño o no.
Vamos a la sede regional del Partido Popular Andaluz en Sevilla. Ahí está Irene Ramos. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, sonriente y acompañado, entre otros, de su secretaria general, Loles López, se encuentra ya Juan Manuel Moreno. Llegaba a esta sede regional a eso de las 7:30 de la tarde. Causaba, por cierto, el revuelo y también la sorpresa de quienes pasean a esta hora por esta zona de Sevilla, numerosos transeúntes que se lo encontraban transitando por la calle San Fernando. Sus primeras palabras, por cierto, han sido de ilusión.
Que todo está muy abierto, que la posibilidad del cambio es real. Y por tanto, estamos todos pendientes de que se abran las urnas y veamos qué han decidido los andaluces, ¿no?
Eso sí, de momento prefieren no analizar qué efectos va a tener en sus resultados la baja participación de estos comicios. A esta hora se ha retirado ya con su equipo de confianza a la espera de conocer esos resultados a la planta alta de su cuartel general aquí en la calle San Fernando.
Bueno, Andalucía Adelante, que sería, según estos resultados, el tercer partido con 18 o 20 escaños, repetimos, es una estimación de votos realizada por GA3 para el diario ABC. El tercer partido, Andalucía Adelante, está en el auditorio Vox, Vox con B, de caja, no con V. Ahí está Inmaculada Jiménez, ¿qué tal? Inmaculada, buenas noches.
Ambiente a esta hora en la sede de Adelante Andalucía aquí en la isla de la Cartuja, en esta sala Vox. De momento, ninguna valoración, y eso que lo hemos pedido sobre esa encuesta del diario ABC, que los dejaría en un escenario pues realmente muy similar al que tenían. En Adelante Andalucía estaban, o al menos están aún convencidos de que van a mejorar esos números. Eso nos decía también la candidata Teresa Rodríguez a su llegada a esta sede. Nos decía que estaba muy contenta, ilusionada, y también con las buenas sensaciones que dice les ha acompañado sobre todo en la última parte de la campaña. Unas buenas sensaciones que, lo cierto, Carlos, ahora queda ver si se materializan o no en número de escaños.
Eso es. Recordemos que lo sabremos, el conteo oficial, comenzaremos a saberlo cuando posiblemente ya llevemos el 70% escrutado, porque hay colegios que no van a cerrar hasta aproximadamente las 10:30 de la noche. En la sede de Ciudadanos, en el Hotel NH Collection de Sevilla, está Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí sonrisas de oreja a oreja y caminar relajado, aunque seguro que los nervios van por dentro. Así han llegado al Hotel NH Collection el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y un cuarto de hora después, Albert Rivera con Inés Arrimadas. Van a seguir los resultados desde una sala anexa a la que nos encontramos los más de 60 periodistas acreditados. Mucha expectación por conocer si Ciudadanos cumple sus expectativas de pisarle los talones al Partido Popular de Juanma Moreno. Aquí el equipo directivo de la formación naranja cruza los dedos, hay risas nerviosas tras ver la encuesta de ABC y una sed de triunfo, podríamos decir que de momento, bueno, pues están mitigando con los refrescos que ofrece el catering. Y ahora dentro de unos minutos me comunican que va a comparecer Fernando de Páramo, que es el secretario de comunicación de Ciudadanos, para valorar, bueno, pues los datos de participación y esta encuesta de ABC que reflejaría que el partido naranja duplicaría sus escaños respecto a los comicios de 2015.
Gracias, Verónica. Estamos en, nos vamos a la sede del que sería la sensación o la novedad o desde luego el titular de alcance junto con el de la victoria del Partido Socialista, que es el del partido Vox. Allí está José Joaquín Trenado. José Joaquín, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Ambiente por aquí de lógica expectación por conocer si esos datos, esos diputados que apunta ABC, se confirman. La primera valoración ya se ha producido, sería algo histórico, comentan en Vox. De momento la ilusión se ha instalado en esta sede improvisada en el Hotel Aire de Sevilla. Optimismo moderado es lo más repetido. Lo cierto y verdad es que la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz puede ser la gran sorpresa, como decías, de la noche. Lo ha sido, de hecho, en esta campaña, y está por ver si esa España viva de la que hablan en Vox se ha movilizado tanto como en los mítines de campaña, verdaderamente abarrotados. Casi lleno está esta sala en la que nos encontramos, más de 70 profesionales acreditados, algún que otro medio extranjero. Toda la cúpula de Vox está por aquí siguiendo estos resultados. Están por aquí Santiago Abascal, presidente de Vox, Francisco Serrano, candidato a la presidencia de la Junta, junto a los cabezas de lista por las distintas provincias andaluzas. Como te digo, hay ilusión, hay esperanza y mucha expectación, Carlos.
El director del Mundo es Francisco Rosell. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Bueno, a la vista de lo que hay, a la vista de la participación, a la vista del ambiente que has podido pulsar a lo largo del día, y a la vista de este estudio de GAT3, ¿qué primera impresión tienes?
Bueno, atendiendo un poco a la sintomatología de todo el día, ¿no? La fuerte abstención en dos provincias que son de fuerte preponderancia socialista, pues ya manifestaba que podía haber algunas sorpresas. De cuajar un poco esta sintomatología, estaríamos ante un auténtico movimiento sísmico en Andalucía, ¿no? Porque nunca el Partido Socialista ha obtenido unos resultados tan malos, lo cual es un aviso no solamente para la propia Susana Díaz, sino para el propio Pedro Sánchez, de cara a lo que pueda hacer en adelante. Luego parece que el Partido Popular, pues dentro de la derrota, pues consolidaría esa segunda posición, Ciudadanos aumenta, y luego la sorpresa, sin duda, que yo creo que es Vox, ¿no? Vox, es decir, hace una irrupción en los términos que hizo Ciudadanos en su momento en Andalucía. Yo creo que la marejada de fondo que hay en Andalucía la ha captado muy bien, y sobre todo yo creo que se ha producido un efecto llamada propiciado estúpidamente por el resto de fuerzas políticas, y eso lo ha favorecido de modo extraordinario. Y me comentaban que hay provincias hoy, por ejemplo Almería, donde pueden irse dos escaños, y ojo a los restos, porque los restos, teniendo en cuenta que son 8 colegios electorales, se van a dilucidar por muy pocos escaños, y eso siempre va en perjuicio de la fuerza hegemónica en cada uno de ellos. Por tanto, puede perjudicar al Partido Socialista. Vamos a ver, porque la noche se presenta muy muy interesante.
Dando por bueno este resultado, que de forma bastante concreta nos ha ofrecido GAT3, el panorama inmediato que queda es que realmente el voto conservador en Andalucía ha triunfado, es decir, el voto del Partido Socialista, con 10 escaños de diferencia y con 11 puntos de diferencia sobre el segundo, es decir, no deja de ser una victoria. Es verdad que comparada con anteriores, con los tiempos gloriosos en los que Chávez ganaba con el 52%, claro, no tiene comparación. Lo que ocurre es que dibuja un escenario de muy difícil, eso como se, no sé si llamarle gobernabilidad o gobernación, bueno, como queramos hacerlo, por cuanto el apoyo de Adelante Andalucía lo van a vender caro, muy caro, y no es lo mismo que se abstenga que tenga que votar afirmativamente.
No, es un mal socio.
Es un mal socio, y luego te puede impedir formar gobierno, y la inestabilidad política en Andalucía puede ser, vamos, clamorosa.
No, yo creo que Adelante Andalucía, teniendo en cuenta que luego vienen unas elecciones municipales, unas elecciones generales, en las que lógicamente ellos tienen que pactar con el Partido Socialista, se abstendrían y dejarían gobernar, si los resultados que conocemos ahora mismo, a Susana Díaz. Pero es muy mal socio, es decir, hay que recordar que no sería la primera vez que Susana, digamos, el Partido Socialista y la propia Susana Díaz tiene que gobernar con el ámbito de lo que entonces representaba Izquierda Unida y lo que ahora supone Adelante Andalucía, pero las diferencias son tremendas. Digamos, entre Diego Valderas como socio de gobierno en la anterior coalición y lo que supone Teresa Rodríguez es muy, muy diferente, y sobre todo no olvidemos que Teresa Rodríguez está introduciendo un tema que mueve a la preocupación, que es el derecho a la autodeterminación en la propia Andalucía, y eso, eso es asunto muy, muy complicado, muy difícil de digerir a Susana Díaz, que, ojo, hay que decir que ha adelantado las elecciones porque creía que de esta manera podía conseguir unos mejores resultados, ¿eh? O sea, que ella podía agotar la legislatura, todavía tenía algunos meses por delante y un presupuesto que podía haber sacado también adelante, ¿no?
Seguimos ahora, Paco, porque voy a saludar a Sonsoles Sónica. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
¿Qué tal, Herrera? Qué emocionante todo.
A primera vista, la primera sensación que tienes.
Uy, la primera sensación es de que estamos asistiendo a unas elecciones históricas para los que bajan, singularmente para Susana Díaz, que efectivamente coincido con Paco Rosell en que se pudo equivocar al adelantar las elecciones, pero sin duda para los que suben y para los que entran y irrumpen en el panorama institucional como es Vox, ¿no? Hablabais de la gobernabilidad muy, muy complicada. No hay socio bueno, Paco Rosell, tú lo sabes, pero es verdad que por la izquierda va a ser muy caro, y creo que bastante más barato por la derecha, que les une el objetivo de echar a Susana Díaz, creo que a cualquier precio. Y si suman, podemos ver un gobierno de las derechas. Ahora bien, luego si queréis hablamos de con qué socios, ¿no?
Claro, si suman, como tú, con los datos
en las horquillas,
de ahora.
En las horquillas de esa encuesta de GAT3, en las horquillas altas, suman. Podrían llegar a sumar. Claro, es verdad que las izquierdas también suman, y desde el Partido Popular todos los ecos que llegan son de cierto optimismo, porque es verdad que se mantienen como segunda fuerza. Yo creo que Pablo Casado salva los muebles, pero se tiene que mirar muy mucho cómo está el panorama de partidos de cara a unas hipotéticas generales.
Sí, lo que pasa es que con este resultado Pablo Casado tiene vida, y con otro resultado no la tendría. Claro. Tendría bastante más complicada, ¿no?
Otra cosa es que la tenga el candidato andaluz.
Claro, bueno, eso son otras cosas, pero aquí, como yo creo que lo ha entendido muy bien Pablo Casado, y el hecho de que no haya salido de Andalucía los últimos 15 días es porque era consciente de que se la jugaba, es decir, el futuro del partido a nivel nacional, si no tiene representación o su representación es muy escasa en Cataluña, quedar en tercer lugar en Andalucía, que son 6,5 millones de votantes, sería suicida y para el futuro del partido para el Partido Popular. Por tanto, vamos a ver lo que pasa. A mí la verdad es que me decían a las 6 de la tarde que la horquilla podía estar, es decir, la relación podía estar 57 en el lado de Partido Socialista y Adelante Andalucía, 52 en el otro lado, pero me decían ojo, porque Vox está creciendo mucho. En Almería se puede llevar dos y puede tener representación en todas las provincias, y me insistían mucho en el baile de los restos, ¿no? Por tanto, todo está efectivamente muy abierto, muy complicado.
El baile de los restos provocó cierto estado de nervios en el Estado Mayor del PSOE a partir del viernes. Se dieron cuenta, además, de que se les había ido la mano en la pólvora al llamar al peligro contra el peligro Vox, porque efectivamente se dieron cuenta de este efecto de restos. Pero quería aclarar una cosa: con un resultado como este, o parecido a este, para gobernar Susana Díaz necesita que alguien se moje y le vote sí, porque las tres derechas juntas van a sumar más que el Partido Socialista en cualquier caso.
Sí, las horquillas suman 57.
No va a bastar con abstenciones. Claro. Alguien se va a tener que mojar. Y eso, estando las municipales, autonómicas y europeas a mayo vista, va a ser complicado.
Excepto... Hay que recordar, Ignacio, que acababa la campaña Teresa Rodríguez llamando a Susana Díaz portera de la derecha.
Sí. Sí.
De portera de la derecha a votar a favor en una investidura.
Ahora bien, Fernando.
O pasa mucho tiempo.
Bueno, Susana depende. Díaz, con la victoria en la mano, va a resistir, y si tiene que ir a otras elecciones, irá.
Ah, bueno, bien.
Sí. Y a veces nos espera largo, ¿eh?
Sí, es curioso viendo un poco cómo ha sido la campaña, ¿no? Es verdad que gran parte de la campaña Susana Díaz adoptó un modo zen, absolutamente diciéndose peleando.
La primera semana, Paco,
esto
porque
no sé
luego
qué,
la primera
con
semana.
Con lo cual yo creo que a su propio electorado lo adormiró, y luego en los últimos 3-4 días, que no se le caía de la boca la palabra vos, le hizo una campaña extraordinaria al propio vos, que ojo, que vamos a ver de dónde vienen esos votos, ¿eh? Porque si digamos, Ciudadanos ha aguantado los términos, que es decir, ha crecido de la forma que ha hecho, es decir, no ha perdido. El Partido Popular sigue como segunda fuerza. Esos votos, no esa transferencia lineal que se cree
del
Partido Popular o de hacia Vox. Ojo, que estos han podido venir de otros ámbitos, probablemente del ámbito de cierta izquierda, ¿eh? Ojo con el análisis, como ha ocurrido en Francia y en otros sitios, ¿eh?
Y incluso de la abstención. Precisamente en Vox está la registración. Yo no sé si de estas cosas se están hablando ahora en la sede de este partido. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Fíjate lo que acaba de decir Rosel, lo comentábamos en el programa el lunes pasado, que Vox perfectamente, como había ocurrido con el lepenismo en Francia, se podía alimentar en términos electorales de clases trabajadoras, de obreros, que podrían haber apostado en un montado por cierta izquierda, y decepcionados están mudando su enfado o su vocación antisistema a unas siglas nuevas, flamantes, que traen en ese sentido una sensación nueva. Ahora en la sede de Vox todavía es un poco pronto, y la gente se está reservando, se está conteniendo, porque los resultados son muy provisionales, son solamente hipotéticos, pero evidentemente hay una sensación que a mí me parece contradictoria en Sevilla, que es que por una parte estamos asistiendo a unas elecciones que pueden cambiar el cotarro andaluz en términos históricos, pero con cierta indiferencia social, porque ha votado poca gente, y en las calles hay bastante indiferencia. Sevilla está dedicada al paseo dominical y a los helados y a poco más. No se nota la gente muy implicada políticamente, en los colegios no hay gente, en las sedes todavía tampoco. Pero también me quedo con una interpretación, suponiendo que esta hipótesis se confirme, es que hay cierta vocación, evidentemente hay mucho voto cautivo, el voto conservador andaluz, que hablabais, Carlos Ignacio Camacho, en alguna ocasión, que aquí es socialista, pero a mí se me confirma una idea, que el PP aquí nunca ha sido herramienta de cambio. Se buscó la herramienta de cambio se buscó en unas elecciones de Ciudadanos, y ahora en Vox, ahora en cierto discurso muy sólido, muy dinámico, muy primario de Vox, que la gente que quiere darle la vuelta, por así decirlo, al régimen andaluz, no confía lo suficiente en el PP, no ve en el PP una herramienta para hacerlo. Y eso sí es algo, más allá de que Pablo Casado tenga o no afectación en los resultados de estas elecciones, que yo creo que no será demasiada, el PP tiene que hacerse mirar, por así decirlo, porque en Andalucía no sirve ni como voto conservador ni como voto de cambio.
Sí, pero David, hay que tener en cuenta un cosa, es decir, que entramos en un juego de carambolas, no sé cómo terminará la noche, y es un poco prematuro llegar a conclusiones. Hasta ahora, y el hecho, por ejemplo, cuando en el 2012 Arenas gana las elecciones pero no consigue la mayoría absoluta, la limitación del PP es que no tenía pareja de baile. Ahora hay parejas de baile para construir una mayoría alternativa al Partido Socialista. Esto es la gran diferencia, la gran paradoja que se puede producir en estos momentos. Es decir, que perdiendo puede al final producir un efecto completamente distinto.
Pero en ese sentido, cuando antes
hablabais
de la situación en que queda Susana Díaz y con quién puede pactar, yo tengo cierta curiosidad, porque además como conozco la condición humana y la condición de los políticos, que no es la humana, pero se parece, y conozco la jeta que pueden llegar a tener, yo estoy pendiente de lo que haga Ciudadanos, que no me sorprendería que volviera a alegar aquello de la urgencia nacional, evitar un bloqueo electoral, claro, evitar el acceso de Podemos para volver a sostener a Susana Díaz. A mí no me extrañaría nada.
Estabais hablando del desgaste que significaría el pacto Susana Díaz adelante Andalucía, pero ojo, hay también otra vertiente, y es el desgaste que significaría para, si esto fuera posible, para un PP hacer un relevo en Andalucía con Vox. Es verdad que consigue desbancar por fin al partido, conseguiría por fin desbancar al Partido Socialista, pero claro, eso significaría convertir a Vox en un partido,
pero,
que,
Fernando,
está decidiendo, ¿eh?
Eso sería, claro, claro, el viejo sueño, sería la reunificación del PP, que es el viejo sueño,
bueno,
de Aznar.
Pero,
o sea,
Paco,
que,
¿a qué coste? ¿A qué coste?
Bueno, o sea, pero que, claro, los que habláis de que pudiera Ciudadanos en un momento determinado, apelando a las urgencias, apoyar la lista de Susana Díaz para gobernar, eso le cuesta a Ciudadanos dejarse muchos pelos en la gatera. Sí. Es decir, eso le cuesta en una próxima convocatoria del mes de mayo, sí, vamos, le da el argumentario perfecto a todos los que sean sus rivales. Eso no es...
Es verdad que es decir, que aun pasando por notario, los políticos cambian o pueden cambiar mucho sus compromisos, etcétera, etcétera. Y luego, al final, los compromisos solamente comprometen a los ciudadanos que se los creen. Pero yo creo que Ciudadanos no puede hacer eso. Es decir, ha hecho toda su campaña contra Susana Díaz y romper, producir, obrar el cambio en Andalucía. Una decisión en otra, en dirección contraria, sería, bueno, una traición a Andalucía y sobre todo una repercusión nacional difícilmente digerible para un partido que quiere hacer la alternativa.
Pilar, que llevas tomando nota desde que has llegado, prácticamente consultando 7 pantallas a la vez.
Sí, pero vamos, es para no perderme nada, sí, en la medida que sea posible, pero más que nada para hacer un pequeño resumen, si te parece. Uh-huh. A nuestros oyentes estamos hablando y vamos a recordar los datos de esta encuesta de GAD3, en la que se han realizado 4.800 entrevistas y de la que estamos hablando. Según esa encuesta, el Partido Socialista ganaría las elecciones, pero lo haría con el peor resultado de su historia en Andalucía, porque estamos hablando de una horquilla entre 36 y 38 escaños, con lo cual sus opciones de gobernar, la verdad es que, bueno, pues dependen, entre otras cosas, de los últimos restos de votos en varias provincias y deja a los socialistas en una situación verdaderamente complicada, incluso, según estos datos, con el apoyo de Adelante Andalucía. El Partido Popular sufre también una importante pérdida de apoyo, se situaría entre los 22 y 26 diputados, muy por debajo de los 33 que, recordemos, obtuvo en el año 2015. La marca con la que se presenta Podemos, Adelante Andalucía, lograría entre 18 y 20 escaños. Ciudadanos, la formación naranja, estaría entre los 19 y 21 escaños, doblaría, eso sí, los 9 escaños logrados en las últimas elecciones andaluzas en 2015, y luego está, bueno, pues la irrupción de Vox, que se convierte en la gran sorpresa de estas elecciones andaluzas y que irrumpiría en el Parlamento con entre 8 y 10 diputados. Esa es la horquilla. Lograría escaños en todas las provincias salvo en Huelva.
Ángel, en la sede del PSOE ahora mismo estás, en el Hotel Meliá.
Sí, señor.
Allí cerca de Capitanía, lo que se ha llamado siempre.
Enfrentito completamente, sí, señor.
¿Caras de circunstancias o...?
Uf. De circunstancias no, aquí hay una calma tensa, pero muy tensa, ¿eh? Aquí, para ver una sonrisa, tienes que bajar al salón donde han puesto bocatas absolutamente de cualquier cosa que quieras pedir. O sea, solamente faltan los pepitos de ternera, que han tirado la casa por la ventana, ¿eh? Esto es como si fuera la sede de directamente del Partido Republicano la noche que ganó Donald Trump. Y resulta que cuando ves la cara y ves el ambientillo, aquí no sonríe ni el de la puerta. Luego calma, absolutamente tensa. Oye, si me permitís una pata más en el análisis, si se confirma este dato, es un dato muy, muy, muy malo para Pedro Sánchez y para el PSOE, ¿eh? No porque vayan a vender que siguen gobernando. Ellos saben que siguen gobernando con el peor resultado de su historia, cosa a lo que Pedro Sánchez ya está acostumbrado, porque pasó del peor al peor. Si este era el feudo de toda la vida del PSOE, y aquí se van a pegar un leñazo de 10 puntos si se confirman las encuestas, ojito a la lectura nacional, ¿eh? Yo soy de elecciones en mayo, yo fue a él, aguantaba con los dientes lo más tarde posible, ¿eh?
Bueno, sabéis que Pedro Sánchez ayer en el G20 hacía unas declaraciones fantásticas. Él decía: yo apuesto por el hecho de respetar el deseo de los andaluces expresado en las urnas.
Impresionante.
Y que gane y que gobierne es la lista más votada, porque es lo que yo defiendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Es lo contrario de lo que
a continuación convocó elecciones, claro.
No, pero
y a continuación ya dijo,
convoco elecciones.
La lista más votada es a la que le hizo en la moción de censura hace 5 meses, ¿eh? Tampoco sí, hace sí, falta.
Es de las cosas más.
E intentó formar gobierno por encima de la lista más votada, hombre, en el 15, que provocó una repetición de elecciones.
Bueno, ahora sí me permiten...
¿Te digo que dónde me voy, Carlos?
Vamos a ver, bueno, vete al siguiente, aquí es por orden de llegada.
¿Entonces?
Vete al Partido Popular.
Venga, hasta luego.
Y desde allí me cuentas algo, la sede regional del Partido Popular. Está muy cerquita, la calle San Fernando.
Voy andando, hasta ahora.
Ahora, permítanme ustedes, son 56, las 8 de la noche, estamos en el especial Elecciones Andaluzas, Cadena COPE.
Herrera en COPE, especial Elecciones Andaluzas.
COPE, estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado? Mucho.
Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto. Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
En tu concesionario Volkswagen de Madrid, elijas el modelo que elijas, diésel o gasolina, tendrás al instante la etiqueta C. Pero cede. ¿Cede coche? ¿Cede ciudad? ¿O cede cuando quiera aparco cerca de la Cibeles? ¡Ah! Aprovecha el momento y consigue ahora tu Volkswagen diésel o gasolina con etiqueta C en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
No le veo convencido, amo.
Es que ha quedado muy feo.
¿Quién, yo?
No, no, el monstruo.
Ah.
El jovencito Frankenstein llega a la Gran Vía. Disfruta de la comedia musical de la temporada en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Consigue tus entradas en eljovencitofrankenstein.com.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Murprotec. Nuestros técnicos especializados los solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Thank you.
Con Carlos Herrera, especial Elecciones Andaluzas.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están, damas y caballeros? Muy buenas noches, programa especial. Desde los estudios de Radio Popular en Sevilla, de COPE Sevilla, aquí en la calle Rioja, para contarles a ustedes todo lo que sepamos de estas elecciones que han convocado a 6,5 millones de andaluces, que por cierto no han hecho caso muchos, a las urnas para dilucidar cuál es el Parlamento andaluz del cual emergerá un gobierno si son capaces de entenderse. Les decíamos que normalmente a estas horas estaríamos conociendo ya algunos datos del escrutinio porque se haría público con total normalidad. Sin embargo, la imposibilidad de haber abierto a tiempo unos colegios en algunas localidades, en Sanlúcar de Barrameda, también en Córdoba, que por lo tanto van a retrasar su cierre, hace que hasta en torno a las 10:30 de la noche no conozcamos datos reales. Lógicamente, cuando los conozcamos, no será el 1 o el 2 o el 3%, sino andaremos ya seguramente por cerca del 70%. Es decir, a esa hora, dentro de una hora y poco más, estaremos en condiciones de decirles cómo presumiblemente va a estar repartido este Parlamento. Pero ABC, GAT3, la cadena COPE, ha querido adelantarse a esa realidad con este estudio que ha realizado esta empresa a lo largo de toda la semana. Ha sido todos los días ir implementando nuevos datos para ofrecer esta foto finish que Pilar nos va a recordar ahora, si es tan amable, acerca de lo que cree GAT3 que ha ocurrido, habida cuenta los datos de participación en el día de hoy.
Esa participación, que recordemos era baja, había caído 5 puntos a las 6 de la tarde, había votado solamente el 46,4% de las personas que estaban en su derecho a votar y que muchos de ellos, como vemos, no han acudido. Y en cuanto a los datos, estamos hablando de esa encuesta de GAT3, efectivamente, que dice que Susana Díaz estaría ahora mismo en una horquilla entre los 36 y 38 escaños. Estaría el Partido Socialista ante los peores resultados de la historia del socialismo andaluz. El Partido Popular estaría ocupando el segundo puesto, habría mantenido ese segundo puesto, obtendría entre 22 y 26 diputados, Ciudadanos entre 19 y 21 y Adelante Andalucía, la marca de Podemos, sacaría entre 18 y 20 escaños. Y destaca, según este sondeo que está publicando ABC, la irrupción de Vox, que entraría en el Parlamento andaluz con al menos 8 diputados, que podrían ser incluso 10. Obtendría representación en todas las provincias, excepto en Huelva, ¿eh? Y bueno, pues a la espera de que se puedan confirmar estos datos.
Bien, ustedes, llama la atención algunos detalles en particular. Primero, la baja participación, efectivamente, no llega al 50% a las 6 de la tarde. Es decir, con dos horas más, la cosa podría rondar el 50, serían 5 puntos menos, 6 puntos menos que en otras participaciones. Ahora lo que hay que preguntarse es, esa gente que se ha quedado en casa, ¿qué vota normalmente? ¿O qué habría votado si hubiera acudido a votar? Segundo, el voto conservador es el que gana en Andalucía. El voto conservador en Andalucía vota al PSOE. ¿Cómo saben ustedes? Y el voto conservador obtiene y da la victoria a Susana Díaz, que tiene razones para estar feliz por ello, pero también razones para estar seriamente preocupado, es decir, una amarga victoria. Ha perdido mucho tanto por ciento de voto e incluso peligra o peligraría la posibilidad de formar gobierno con Adelante Andalucía. Gobierno que no se formaría en esas condiciones. Adelante Andalucía apoyaría, tal vez, veríamos si a través de la abstención o sería necesario el voto afirmativo, a Susana Díaz y a los suyos. Pero veríamos cómo sería esa negociación, cuáles serían las condiciones que Adelante Andalucía exigiría para votar afirmativamente o para franquear el paso de los socialistas de nuevo al poder. Como decía hace un momento Ángel Expósito, son unos resultados que permiten que todos puedan decir que están contentos. El Partido Socialista, porque ha ganado. Con menos, con dificultades, como lo que quieran ustedes, pero ha ganado. El Partido Popular, porque sigue estando en segunda posición, aunque haya perdido también votos referente a sus últimas elecciones, no digamos aquellas en las que Javier Arenas obtuvo nada menos que 50 diputados, que no le valieron para gobernar, como todos sabemos. Adelante Andalucía, porque también crece, al igual que Ciudadanos, que dobla previsiblemente su representación, y Vox ni les cuento, porque ha entrado cual elefante en cacharrería, con entre 8 y 10 escaños. Este es el panorama para esta noche, que iremos confirmando a medida que pasen las horas y los minutos. Ustedes pueden también hablarnos, darnos, contarnos cuál es su parecer en nuestro WhatsApp, con una nota de voz en nuestro WhatsApp, 600-99-1314. 600-99-1314. Al pie de cuyo cañón está Antonio Naranjo. Querido Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal?
Primeras impresiones que tienes, las tuyas y las de los oyentes.
Sí, la mía muy rápido. Me parece que Susana lo que ha perdido hoy, ante todo, es la posibilidad de ser una alternativa clara a Pedro Sánchez. Es decir, si va a necesitar a Podemos, ¿cómo va a decir que representa algo distinto al jefe de filas? No, me parece a mí muy claro. Ella decía, yo con los populismos no, yo con los populismos no, y ahora va a tener que pactar con Podemos de una manera o de otra.
Bueno, hay que recordar, si me permites, Antonio, si me permites, Carlos, que
me vais a perdonar la voz, es que tengo un catarro tremendo.
En el primer comité federal de Pedro Sánchez, arremetió contra Podemos y contra el populismo, lo recuerdo perfectamente, y a la salida, claro. El representante de Susana Díaz diciendo, no, oye, no hay que demonizar a nadie, es un partido más, etcétera, etcétera. O sea, que aquí han cambiado los discursos a conveniencia, por tanto, nos vamos a encontrar, pero efectivamente, yo creo que ya Susana Díaz, en cuanto a sus aspiraciones nacionales, quemó las naves en las primarias y no tendría ningún sentido.
Y luego la segunda lectura, Carlos, en la peor horquilla el centro-derecha tendría unos 50 diputados y en la mejor 57. Quiero decir que el resultado para este bloque ideológico no ha sido demasiado malo.
Vamos a ver, bueno, el análisis más certero lo hace quien ha realizado el trabajo, que es Narciso Michavila. Entonces, si tuvieras que dejarlo en un titular, ¿cómo lo harías? Y luego hazme toda la explicación que quieras.
Más que en titular, en una recomendación. Mucha paciencia, porque hasta muy adentrado el escrutinio no sabremos al final de qué lado...
El autor de la encuesta es el que relativiza la encuesta.
Sí, sí, o sea,
se sienta la ropa.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Quiere decir, está todo dicho.
Pero cuando se sepan los primeros
sobre
datos...
Sobre todo cuando son resultados tan... Bueno,
ya
la
se
ventaja
el
que vamos
70%,
a tener... Efectivamente.
Ya el 70%
con el 70% ya veremos cuál es la sorpresa. No hay elección sin emoción. Y una emoción tiene que haber esta noche, no vamos a...
Quizá me gustaría matizar una cosa sobre la suma de 57 escaños. No, la prospección. Quiero decir, pueden sumar, pero Vox, PP y Ciudadanos no pertenecen a la misma familia ideológica. La irrupción de Vox, si es con 10 diputados, es una mala noticia y difícilmente podemos decir que Vox es lo mismo que PP o Ciudadanos. Probablemente, eso, pues, Narciso, tú podrías explicarlo, es el voto pataleta, el voto quizá también de izquierda, el voto que demoniza al inmigrante, el voto que busca un chivo expiatorio. Y yo creo que no es la misma familia ideológica que PP y Ciudadanos.
Es que la Otra misma familia, es que claro, es que precisamente relevo, Es que precisamente España, igual que el resto de las democracias occidentales, lo que ahora se caracteriza es precisamente la fragmentación. Y efectivamente nada tiene que ver el PP con Vox o Ciudadanos con Vox o...
¿Es populismo de derechas o no?
A ver, Vox, si se confirman los datos de la encuesta, tendría más de 300.000 votos y está bebiendo de distintos caladeros. Está bebiendo de un votante conservador, de derechas, está bebiendo también de un votante que vive en la zona de la costa, en los municipios del Ejido, de Roquetas de Mar, en el campo de Gibraltar. Vox va a entrar con mucha fuerza. Y como bien ha dicho antes Paco Rosell, en la encuesta nosotros estamos dando un escaño seguro en Almería y podrían ser dos.
Sí. Es que en todo el poniente, claro. Narciso, me parece que en todo el poniente almeriense, por lo visto, según me comentaban, incluso han faltado papeletas. O sea, que eso sí mueve, que ese voto lo ha captado. Yo creo que
el voto antiinmigración.
Bueno, y ojo, sí, y también el voto de la indignación, que ese es muy transversal, ¿eh? Es la gente que está indignada y que Lo hemos, cambios.
Paco, lo hemos detectado en la encuesta. O sea, votantes, antiguos votantes de Podemos que pasan a Vox. Sobre todo el votante, evidentemente, Vox ha bebido, dos de cada tres votantes vienen de haber votado PP, sobre todo, o Ciudadanos, cualquiera de los dos. El otro tercio viene de la abstención, pero hay un 10%, que son casi 50.000 votantes de Vox, vienen de la izquierda. Y la mayoría son varones. Y es que en España está pasando lo mismo que en Estados Unidos, que la izquierda se está feminizando y está abandonando un poco pues la lucha por la igualdad.
Pero esto entonces, se parece al Frente Nacional, entonces.
Bueno, yo diría no, porque el Frente Nacional no es tan masculino como en el caso de Vox. Es que en la encuesta, hoy seguramente ya se ha matizado un poco, habrá que ver luego las postelectorales, pero en la encuesta casi el 70% de los votantes de Vox eran varones. Y en el caso de los que vienen de la izquierda a Vox, el 80% son varones. Es gente que le ha perjudicado pues políticas de excesivo, a su parecer, defensa de lo femenino, y entonces han sentido abandonados por esa
las políticas de género, ¿no?
Efectivamente, entonces han pasado a Vox. Así es. Por lo tanto, en síntesis, Vox bebe de distintas familias ideológicas y también tendrá, igual que el resto de los partidos, tendrá que gestionarlo. Voy a dar algunas cifras. Creemos que la participación va a rondar el 60%, pero por abajo. Por lo tanto, el Partido Socialista tendría más de 1.200.000 votos. Luego, el Partido Popular rondaría más o menos los 750.000. Ligeramente por debajo estarían tanto Adelante Andalucía como Ciudadanos, que no llegarían a los 700.000, y como ha dicho Vox, que tendría más de 300.000 votos.
Bueno, eso es ganar por más de 350.000, que fue la diferencia que hubo en las anteriores elecciones del primero al segundo.
Sí, sí. O sea, la diferencia del primero al segundo es más de 10 puntos. El problema es que, claro, 10 puntos cuando estás en el menos de uno de cada tres votantes apoyándote no te da la seguridad. Susana Díaz no tiene la seguridad del gobierno en estos momentos.
No. Francisco Robles, a continuación. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Primer vistazo a las cosas como son.
Esto ha cambiado. Yo es que recuerdo, yo tengo ya unos añitos y recuerdo esas noches electorales aburridísimas, que el PSOE sacaba 60, o sacaba 58, o sacaba 52.
Bueno, o 66 con Escuredo.
Paco, tú te acuerdas, ¿verdad?
Sí, sí, con 66 con Escuredo en mayo del 82.
Que decía, bueno, ¿para qué vamos a abrir las urnas si ya sabemos lo que ha votado la gente, ¿no? Esto ha cambiado, yo creo que la irrupción de Vox ha cambiado. El elefante en la cacharrería, son 10, de 8 a 10 escaños, y creo que hay un afán por renovar en Andalucía. Yo creo que ya el afán por renovar ya está muy claro. Hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho, en las elecciones aquellas que perdió Arenas en el año 2012, el voto se repartía entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No había más. Que ganó Arenas, sí. Pero es que el voto, ya digo, estaba concentrado. Izquierda Unida se llevaba ese pequeño resto y no había nada más. El Partido Andalucista había desaparecido. Ahora el voto está muy repartido. Hay cinco partidos. Y en Vox, pues hay mucho yo noto, no por encuesta, sino por percepción de la calle, pues yo noto el cabreo general de mucha gente, ¿no? Pero cabreo general con el Partido Socialista y con el Partido Popular, con los dos. Uh-huh. Hay un afán por la novelería, por la novedad, por probar algo nuevo y por darle una bofetada a los partidos tradicionales votando un partido nuevo.
¿Pero es el Podemos de la derecha, entonces?
Yo es que no sé lo que es Vox, sinceramente, porque yo, mis amigos de Vox, cada uno está en un extremo. O sea, yo tengo amigos y conozco gente de Vox, gente muy participativa en Andalucía, que cada uno viene de su padre y de su madre. Yo creo que Vox ahora mismo es un batiburrillo que se va a tener que asentar, se va a tener que decantar, y con el paso del tiempo, cuando entren en el Parlamento de Andalucía, veremos lo que hace. Sí.
Podemos también era un batiburrillo.
Claro, es lo mismo, si es lo que estabais hablando antes. Llegan de pronto, es un voto nuevo, un voto inmaculado. Vox no tiene casos de corrupción, Vox no tiene enchufismo, Vox no tiene nada de eso, es completamente nuevo, y bueno, pues a probar a ver por dónde
se va. Pero al final, igual que Podemos,
es lo mismo.
Es un poco la atendiendo a la provocación de Fernando de Aro. Vamos a ver, yo creo que lo mismo que en su momento el Podemos, que fue Podemos, era el viejo votante comunista, el tradicional electorado comunista, al que se le suma el voto de la indignación. Y eso es lo que permite la eclosión en su momento de las europeas, las anteriores europeas y luego en los sucesivos procesos. Podemos, ¿Vox qué es? Es el voto conservador, desalentado con la, digamos, un poco los últimos años del Partido Popular, fundamentalmente los tiempos de Rajoy, de, digamos, de afrontar asignaturas o temas que se consideraban fundamentales, cierta dejación en el partido, y luego también una parte, que sería la espuma de ese voto, que es el que está indignado con la situación y está cabreado. Yo una de las cosas que más me llamó la atención...
Un cabreo, por ejemplo, Paco, muy peligroso, ¿eh?
Sí.
Un cabreo muy peligroso, sí. Porque aquí, o sea, el discurso anti-inmigración es un discurso de chivo expiatorio y eso hasta ahora no lo habíamos oído afortunadamente en España.
Sí, bueno. No, tiene, es decir, hay que decantar eso, esa situación. Yo una de las cosas que me llamó más la atención, por ejemplo, a la hora analizando el momento que se produce la eclosión de Podemos, que me encontraba que eran antiguos electores del Partido Popular que, cabreados con la crisis económica, con la corrupción, habían dicho, pues vamos a dar donde más duele, a votar a Podemos. Y ahora también ha podido pasar algo de eso. Por cierto, si los resultados, porque hay que, si se las tienta, se está tentando la ropa, Narciso tampoco quiero ir más lejos y debemos esperar a los resultados de lo que se está produciendo, viendo un poco todo ese cambio que se está viendo, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante lo que se está produciendo y desgranar todo quién está votando, porque para mí es muy significativo. Sería la primera vez que la corrupción, que decía que no afectaba en Andalucía, aunque hay que asistir a un declive lento del Partido Socialista, a lo mejor ha afectado también a estos malos resultados y ha hecho que mucha gente se haya quedado en su casa y no haya ido a votar, ¿eh?
Yo creo, Paco, que el Partido Socialista en Andalucía en estas elecciones tiene voto oculto. Es decir, nos llevaremos una sorpresa cuando se abran las urnas o conozcamos. Creo que hay algunos que quieren seguir votando socialista, porque, vuelvo a decir, es el voto conservador, y les daba un cierto alipori.
Sí.
Y algunos no van a reconocer todo ello. Ahora,
no, eso era lo que se decía en las encuestas, ¿no, Carlos? Diciendo, y yo creo que el voto vergonzante ahora mismo es el del Partido Socialista, y explicaba alguna de las encuestas. Pero a mí lo que me llama la atención es que se haya producido esa abstención tan fuerte en dos núcleos de poder en el Partido Socialista, como son tanto Sevilla como Jaén. Y luego hay ciertos barrios, me contaban hoy, tú me conoces, y muchos de los que estáis ahí, pues barrios importantes. El barrio de la Macarena, hay una abstención altísima. Ese es un tradicional votante,
Paco,
del Partido Socialista.
En Puerto
Socialista.
Real, por ejemplo,
Pueblos,
que es Podemos, también ha caído la participación un 7 puntos. Puerto Real.
Vamos a ver, voy a dar ahora enseguida.
Fuengirola, sin embargo, no.
Saludo a Vieito Rubido, a Fernando Jauregui. Antes me paso por la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Allí está Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches, Herrera. La noche aquí en Ferraz, pues, promete ser, como está siendo, tensa, intensa y silenciosa. Ya apuntamos a que nadie quiere aventurar un pronóstico aproximado, más allá de apuntar una y otra vez a la victoria de Susana Díaz. Otra cosa, dicen, será su capacidad para gobernar. En la tercera planta de este cuartel general de los socialistas está a esta hora los mandos del comité electoral el propio Pedro Sánchez, para compartir junto a su equipo el análisis de unos resultados que pueden influir en la fecha de las generales. Junto al presidente del gobierno, encerrados José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra, Ander Gil o, por cierto, el exalcalde de Jun, José Antonio Rodríguez. La encuesta de GAT3 es coincidente con datos manejados aquí en Ferraz, que entre bambalinas ha mantenido el listón del éxito o del fracaso de Susana Díaz en los 40 escaños. Los datos que llegan hasta aquí, desde luego, no parecen ser halagüeños. Al contrario, la muestra es el mutismo a esta hora. A nivel nacional, al menos esta noche, el PSOE promete aferrarse al triunfo de Díaz a una costa del severo retroceso en su principal bastión territorial.
Y en el Partido Popular, María Daván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues Pablo Casado está siguiendo esta noche electoral desde su despacho en la planta séptima de la calle Genova. Está tranquilo, nos dicen, bebe agua, por si teníais algún tipo de dudas, y analizando los posibles escenarios que se pueden abrir hoy. Pero en esto de las noches electorales dice mucho esto de si salen, si bajan por lo menos a hablar con los periodistas, aunque sea en un corrillo, ¿no? Y Maroto, Javier Maroto, sí que lo ha hecho. Lo ha hecho además con cierta sensación de optimismo, prudencia, pero optimismo, no tanto por su resultado electoral, que admiten que van a bajar algunos escaños, sino porque se abre, dicen, una posibilidad cierta de que sea posible el cambio por primera vez en 40 años. Hay ilusión, aunque está todo muy volátil, y claro, la paradoja va a estar en que Vox, que a lo mejor pueden entrar, decía Javier Maroto, en un parlamento, puede tener ya la responsabilidad de decir de entrada si hay un cambio o no. Entonces tienen que decidir si hacen como la extrema derecha en Francia, que siempre señala el problema, decía, pero nunca gobierna, o si verdaderamente va a ser capaz de posibilitar ese cambio, caso de que se pueda producir. Todos dan por hecho pues lo que estáis diciendo vosotros, que Vox puede sacar 8 diputados, esos 2 por Almería que decíais, y creen en la sede del PP que la baja participación va a perjudicar al PSOE. Entonces, ¿qué lecturas se pueden hacer también en clave nacional? Que es lo que en Génova, en cierto modo, van a hacer también. Bueno, pues ellos dicen que si Casado lo hace bien, muchos de esos votos de Vox, que no sé qué tiene que decir de esto Narciso, volverían al Partido Popular.
Bueno, ahora se lo preguntamos a Narciso. Me voy a la sede regional del PP Andaluz, está en la calle San Fernando de Sevilla, porque allí está Ángel Expósito viendo las caras, isqueando ambiente.
Las dos cosas.
¿Qué te encuentras?
Mira, te resumo con una frase de alguien de toda confianza que conoce este percal. 2 comillas. ¿Para qué voy a montar una fiesta si me voy a quedar chato de la leche que me voy a pegar? Cierro las comillas. Ese es el ambiente que se respira aquí. Absoluta, ya no tristeza, absoluta sobriedad. No hay canapés, han sacado 4 bocatas y han desaparecido automáticamente, que es lo más preocupante. Había unos platos de aceitunas y eso sí, unos cuantos botellines. Punto y final. Ha aparecido Juanma Moreno hace un rato, más o menos sonriente, sonrisa más que forzada, y efectivamente aquí lo que hay es una sensación fuera de coña de preocupación importante, porque se pegan un varapalo más allá de la segunda plaza.
Claro, pero tú fíjate el contraste cuando en el 2012 ganó Javier Arenas.
Sí, aquí enfrente era Alfonso.
Exacto, los primeros momentos eran una cierta euforia, porque se sabía que, bueno, tenía que ganar por mayoría absoluta, y luego resulta que la realidad le devolvió a la crudeza de has ganado, pero no te ha servido prácticamente de nada.
Sí, pero aquí
ahora podría ser al revés, ¿eh? Sí, pero aquí han perdido, pero anda que se suman todos y resulta que es Juanma Moreno presidente esta noche.
¿Qué puede ocurrir? Esa es la gran incógnita.
¿Qué puede ocurrir?
Claro. Esa es la gran incógnita, Carlos. Pero en cuanto al dato absoluto, ahora mismo, cosa que ya sabían, no hay montado nada especial aquí porque sabían que iban a producirse un descenso más que importante y es lo que se han producido, ¿no? Otra cosa es, efectivamente, que luego sumen y a eso están a la espera. Pero no sé qué quieres que te diga. A mí, por la pinta y por el ambiente y por la sensación, aquí no se ríe nadie, ni los de la puerta.
Bueno, pues vete a Vox, pero al auditorio Vox. Venga, al Vox, al de Andalucía Adelante.
Pero lo que tú me digas.
Sí, a Vox, Vox con B. No con
Vox con B. Venga,
eso ahora. Eso es. Bueno, vamos a ver. Les recuerdo que estamos en el 600-99-1314, 600-99-1314, para recibir sus notas de voz, que ya se encargará Antonio de transmitirnos. Sí. Voy a saludar a Vieto Rubido, director de ABC.
Sí, buenas noches.
De nuevo, buenas noches. Con la hora y 20 que ha pasado, aunque no tengamos datos, porque efectivamente hasta dentro aproximadamente de una hora no conoceremos cómo va el 70% del conteo, pero sí conociendo la abstención y el reparto de la misma por el mapa, ¿qué panorama crees que queda mañana por la mañana?
Hombre, a mí me parece que efectivamente está tan en un límite, hay una horquilla tan cortita, que es que haciendo todas las especulaciones aquí en un papel, es que siempre estás en un escaño arriba, un escaño abajo, para que sean esas dos posibilidades de las que tú hablabas, que era la posibilidad de que siga gobernando Susana Díaz o la posibilidad de que Juanma Moreno pueda ser el presidente. Con lo cual, hay una reflexión que hay que seguir haciendo en Andalucía y en el resto de España, y es que las dos cabezas tractoras sobre las que gira la gobernabilidad sigue siendo el PSOE y el PP, y después ya tendrán que hacer sus alianzas necesarias, pero todavía hoy en España el bipartidismo no cabe duda que ha bajado, pero sigue teniendo un enorme protagonismo, y quien diga lo contrario, en fin, no se relaciona bien con la realidad. A mí lo que sí me parece es que la irrupción de Vox es la reacción normal a 4-5. Yo creo que tiene mucha culpa el PP, pero tiene mucha culpa el PSOE, es decir, y el PSOE de Pedro Sánchez en concreto. Hay muchos ciudadanos españoles que han visto que una izquierda ha decidido que esta Constitución no vale, que la transición no vale, que hay que ir a por la corona, que hay que ir a por la unidad de España, que gobierna un señor que sus aliados son independentistas catalanes, filoterroristas, etcétera, etcétera, y evidentemente empieza a reaccionar. Lo vemos en Andalucía porque hoy se le preguntó, pero es que es probable que preguntes esto mismo en todos los otros lugares y rincones de España y va a reaccionar igual. Es la reacción a un movimiento que la izquierda no ha sabido evaluar y en concreto el señor Sánchez. A mí me parece que Vox es, por un lado, todos los decepcionados del Partido Popular, pero en gran parte los cabreados por lo que está haciendo la izquierda en España en este momento.
Para Fernando Jáuregui, buenas noches, Fernando.
¿Cómo estás? Carlos y los demás, claro, a todos.
Esto es. ¿Te ha sorprendido en algo lo que estamos viendo hasta ahora?
Bueno, es más o menos lo que ya sabíamos a través de encuestas anteriores. Yo lo primero que tengo que decir es que GAT3 suele acertar bastante. Se ha atrevido a hacer esta encuesta a pie de urna, que no era fácil. Así que,
pagando la ABC.
Enhorabuena, Narciso Echavila. Alguien le tiene que pagar, oye, pero
ABC
tiene el coraje de pagarlo.
De pagarlo y publicarlo.
Yo creo que hay una cosa que no va a ocurrir, Carlos, que estáis dándole vueltas a eso. No habrá una mayoría de derechas. Ciudadanos no va a apoyar de ninguna de las maneras una coalición PP-Ciudadanos-Vox. De ninguna de las maneras. Esto creo que lo puedo garantizar, no solo porque me lo han dicho los de Ciudadanos, sino porque, como muy bien dice Michavila, me ha parecido oírle, que es que Ciudadanos no tiene nada que ver con Vox. Uh-huh. Y quiere tener poco que ver con el PP, quiere desmarcarse ahí y buscarse su espacio propio. Eso yo creo que no ocurrirá. Y tampoco ocurrirá una coalición o un pacto de Ciudadanos con el PSOE. Así que solo nos queda una salida, que es la de PSOE con Adelante Andalucía.
Hombre, probablemente si hay posibilidad de que sumen los tres y no sale un gobierno o un cambio de gobierno porque se niega Ciudadanos se arriesga un poco, ¿eh?
Se arriesga mucho más, desde mi punto de vista, pactando con una salida con Vox, yo creo.
Sí, tiene que pactar con el PP y los otros, si quieren apoyar, que apoyen.
En todo caso, la presidencia de la Junta estaría en el PP. No sé si eso le conviene a Ciudadanos. En cualquier caso, a mí lo que me dicen, yo cuento lo que me dicen y lo que me parece también más lógico es que eso no ocurrirá. Luego, la única salida que queda es PSOE más Teresa Rodríguez, que por supuesto supongo que aprovechará estos malos resultados de Susana Díaz para pedir su cabeza. Ya sabemos que no es precisamente cariño lo que las une a ninguna de las dos. Sería un gobierno absolutamente contra natura, una junta presidida por Susana Díaz y vicepresidida por Teresa Rodríguez. Eso no tendría ningún sentido, ninguno en absoluto, porque ya sabemos que no puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser. Así que yo creo que hay una tercera opción, más probable quizá que las otras, es que una negociación se eternice y a lo mejor hasta tengan que repetir elecciones y todo.
Es una de las posibilidades, repetir elecciones a la altura del mes de marzo. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y se sumaría alguien a esas elecciones?
¿Se sumaría alguien? ¿Qué significa? Perdona.
¿Aprovecharía Pedro Sánchez el viaje?
Ah, hombre, ahora a Pedro Sánchez, todo el mundo decía que dependería de los resultados de estas elecciones. Los resultados todavía no los conocemos, hay que advertirlo, y esto puede dar un vuelco dramático de aquí a las 10:30 de la noche. Pero yo creo que ahora Pedro Sánchez ya no tiene más remedio que convocar elecciones pronto. Si es que no le queda más remedio, tiene el gobierno hecho unos zorros. Eso es otra cuestión. Es casi independiente de estas elecciones. En ese sentido, estas elecciones son un paréntesis, que tampoco le resuelven nada, excepto que su no tan amiga Susana Díaz, pues se ha pegado un castañazo, porque se pega un castañazo. Ganará, pero desde luego es el peor resultado del PSOE histórico, en 11 elecciones, el peor. O sea, ni siquiera en el 1994, que tuvo 45 escaños, tuvo unos resultados tan malos como los que le augura esta encuesta de Narciso Michavila, en la que ya te digo que tengo mucha confianza. Publicada en ABC, ya.
Estaba en ello.
Cualquiera se descuida aquí, madre.
Bueno, vamos a dejar a Paco, que tiene además que compatibilizar esta presencia con su periódico. No te atreves a adelantarme un titular de mañana, ¿no?
No, no, yo creo que vamos a esperar un poco a ver para ir sobre paso firme. Yo creo que
así es, así
que
es.
Eso, yo creo que es muy arriesgado ahora mismo. Vamos a esperar un rato ver qué ocurre, porque está todo en el aire, ¿no? Y todas las hipótesis, a ver lo que pasa. Pero en cualquier caso, yo, por matizar un poco a una cosa que ha dicho Fernando, es verdad que Pedro Sánchez va a intentar deslindar y va a decir que esto es cosa de Susana Díaz, si se confirma la hipótesis sobre la que venimos haciendo nuestros análisis. Pero ojo, Susana Díaz también está pagando el coste de la política absolutamente desatentada de Pedro Sánchez, que es lo que le permite estar en el gobierno. Eso es así. Es decir, Susana Díaz decía, bueno, vamos a ver, ¿cómo en los ataques a Vox decía xenófobos, etcétera, etcétera? Y no se daba cuenta que Pedro Sánchez está gobernando con esos xenófobos y son los que garantizan la estabilidad de Pedro Sánchez del propio Partido Socialista. Eso, por mucha tradición como partido de gobierno que los andaluces estén y hayan hecho costumbre para votar al Partido Socialista, es que es tan evidente que eso no lo pueden dejar al margen. Eso ha pasado factura al Partido Socialista en Andalucía. La política de Pedro Sánchez, es verdad que él intentará endosarle y decir que es cosa de Susana Díaz, pero con este bagaje, si se confirma, ojo, los resultados, los términos que estamos, con este bagaje, ir a unas elecciones anticipadas puede ser suicida a Pedro Sánchez, salvo que piense que a medida que vaya avanzando la cosa irá muchísimo peor todavía, ¿no?
Sánchez pues anda que no ir a elecciones anticipadas, Paco. ¿Eh? Anda que no ir a elecciones anticipadas.
Ahora sí os parece. Por eso te digo, salvo
volvemos que se lo tema al mucho respecto, peor, ¿no? Luego te llamamos, Paco.
Muy bien.
Porque ahora son las 9:30. Son las 8:30 en Canarias, y ustedes nos van a permitir que demos una vuelta por todos nuestros puntos informativos abiertos. Uno de ellos es el centro de datos. Pedro Ochoa tiene ya exactamente la hora en la que nos van a comunicar lo que ya se haya contado, que seguramente estará en torno al 70%.
Sí, 10:15 de la noche es cuando se van a subir los datos a la web oficial de la Junta de Andalucía, de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2018, y ya, como venís comentando, serán unos datos ya muy significativos, en torno, incluso superiores al 70%. Y pocos minutos después de esa hora será la primera comparecencia para comentar esos datos del vicepresidente de la Junta de Andalucía y de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.
Estamos ahora en la sede del Partido Socialista, Manolo Salvador. ¿Qué ambiente hay?
Pues la verdad es que lo siento mucho, pero aquí no hay nada que contar. Estamos una enorme cantidad de periodistas y técnicos que estamos mirándonos las caras porque no hay datos. Tampoco hay absolutamente nadie del PSOE, que están varias plantas por encima de nosotros. Estamos en el semisótano -2, de modo que todo el mundo está dándole al catering, y la noticia es que nadie del PSOE se acerca a los medios, y eso es significativo, sin duda ninguna.
Bueno, y en el PP 3/4 de lo mismo, ¿no, Irene?
Hola, pues aquí no, porque aquí ya se ha producido una primera comparecencia en esta sede regional del PP. Ha sido Elías Bendodo, el coordinador de campaña, el que hace unos minutos ha tomado la palabra. Lo hacía para asegurar que va a ser una noche larga por el escenario abierto e incierto que se está planteando. Y lo hacía también, por cierto, para hacer responsable a otros partidos de la baja participación.
Otros partidos, creo yo, y nuestro punto de vista, como el Partido Socialista, han hecho una campaña de perfil bajo, y esa campaña de perfil bajo puede ser también fruto de esta desmovilización y esta bajada porcentual.
La suya dice que ha sido, por el contrario, una campaña de llamada al voto y de dejar claro que estas elecciones eran para votar la continuidad o el cambio.
Y en Adelante Andalucía, Inmaculada, ¿qué pasa?
Pues aquí podríamos decir aquello de ni frío ni calor, tranquilidad al menos aparente en esta sede, donde la zona más concurrida hasta ahora es el Ambigú. Allí hay montaditos, tortillas, hay ensaladilla, una tranquilidad que tan solo rompían por unos momentos los jefes de campaña, que han hecho una primera valoración. No han querido hablar de encuestas, pero dicen que se va a acabar demostrando la solidez del proyecto de Adelante Andalucía. Han puesto, eso sí, el foco en la baja participación, porque consideran que es una malísima noticia para todos y demuestra el hartazgo de la sociedad, por lo que nos cuentan, porque no la hemos vuelto a ver. En la segunda planta de esta sala Vox continúa Teresa Rodríguez, está acompañada por su pareja, por José María González Quichi, el alcalde de Cádiz, y también, como no, por Antonio Maillo, que es el candidato a la vicepresidenta de la Junta por esta formación.
¿Y en Sanlúcar qué está pasando, Fernando? ¿En el colegio estará a punto de cerrar dentro de poco?
Bueno, en el colegio algo muy curioso que no es habitual, y es que, como te contaba antes, dos mesas permanecen abiertas todavía porque...
Es verdad, que le he dicho a -4.
...de comienzo de del trabajo de quienes tienen que encargarse de custodiar las urnas, pero hay dos mesas que terminaban a las 9:10 aproximadamente su trabajo y que han abierto las urnas y están procediendo a dar lectura a los votos que se han emitido, con lo que ahora mismo hay dos mesas en las que aún se puede votar hasta aproximadamente las 10 de la noche y 8 minutos y otras dos mesas en la misma sala en las que se está procediendo a abrir la urna y a dar lectura de los votos emitidos.
Ah, es fantástico esto.
Es genial. O sea, que no se puede dar los resultados, hay que retrasarlo todo, pero en la misma habitación sede, claro. Se están sacando ya los votos y en otro se está votando.
Bueno, ¿qué está pasando en el hotel de Sevilla donde está Ciudadanos, Verónica?
Bueno, buenas noches. Aquí de momento prudencia y calma es lo que además ha pedido el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, en una breve comparecencia. Ha asegurado que la única certeza que tiene el partido en estos momentos es la de que Ciudadanos crece, crece y crece. Ciudadanos es crecimiento, decía. Y los móviles, Carlos, echan chispas. El equipo de Juan Marín no para de consultar datos, no levantan la mirada de los teléfonos. Otros comienzan ya a reponer fuerzas para una larga noche con bocadillo, canapés, embutidos, vinagreta, tortillita de patatas. Yo ya he probado un poquito de todo, la verdad. Los periodistas seguimos expectantes en este salón, por cierto, denominado Amistad. Así que habrá que ver si la formación naranja está dispuesta a hacer buenas migas o no con PP y con Vox.
Bueno, en la sede, en el Hotel Aire, la sede de Vox, ¿qué está pasando, José Joaquín?
Buenas noches, Carlos. Pues aquí todo sigue más o menos igual. Optimismo moderado han sido las primeras palabras de Rocío Monasterio, portavoz del Comité Electoral de Vox, para definir esos 8 o 10 diputados que apunta ABC. Veo caras de felicidad, Carlos, veo caras radiantes. Hasta aquí se van acercando cada vez más militantes y simpatizantes de Vox. La cúpula de Vox se encuentra en la parte superior de este hotel, analizando los primeros datos. Allí están Santiago Abascal, Francisco Serrano, que es el candidato a la Junta de Andalucía, y los cabezas de lista por las distintas provincias andaluzas. En unos minutos se espera la comparecencia del secretario general de Vox, Javier Ortega. No hay ni un mísero canapé, Carlos, nada de nada, solo botellas de agua. Y algo que está llamando mucho la atención por aquí, no para de sonar una música épica, música de grandes batallas. No sé si eso significará algo.
Bueno. No lo sé, Gistao, ¿tú que estás ahí?
Bueno, tengo que decirle a mi compañero que hay unas pizzas en una mesa que está escondida detrás de los altavoces, que no la ha descubierto porque no tiene mi olfato.
¡Qué error!
Margarita.
Así no se ganan elecciones.
¿Qué
bueno,
tal?
Bueno, consideraciones a las 9:30 de la noche.
Empieza a haber más ambiente y la gente empieza a creérselo, porque ya te digo que antes todo el mundo estaba muy con mucha contención, querían esperar resultados. Y ahora sí empiezan a verse ya reacciones más emocionantes. Yo estaba hablando ahora con el editor de campaña, que me ha estado explicando, me ha hecho un pequeño relato de cómo el fenómeno Vox, por así llamarlo, ha ido creciendo, empezando por actos casi clandestinos, y han terminado sorprendidos por su propia capacidad de atracción en ciertos mítines que han sido multitudinarios, con gente que se ha quedado fuera. Él me destacaba que ha habido cierta carga emocional, que la gente iba a los mítines como muy implicada, con mucho compromiso, lo cual es distinto al ambiente que se pueden percibir en mítines de partidos más convencionales, que a lo mejor la gente pues está más clientelizada, pero no tiene esa sensación de participación en algo embrionario, en un fenómeno nuevo que están haciendo. Y eso Vox sí lo ha dado a su clientela. Fíjate que otro miembro del partido me decía que hasta última hora pensaban que lo mejor era no presentarse a las elecciones andaluzas, porque temían que al carecer aquí de estructura pudieran arruinar con un fracaso el efecto positivo obtenido en Vistalegre. Y hubo un debate dentro de Vox para decidir si se presentaban o no a las andaluzas. Y alguien dijo que si tenían vocación nacional no podían dejar de hacerlo. Y fíjate con qué éxito ha coronado esa decisión de casi de última hora de presentarse a estas elecciones, porque da la sensación de que Andalucía se va a convertir en el punto de apoyo de un fenómeno nuevo de la política que a partir de ahora pues se ha cristalizado y va a cambiar muchas cosas y muchos equilibrios dentro de la dimensión nacional.
Vamos a ver, Antonio, ¿qué te va diciendo
muchas cosas,
la audiencia,
Carlos,
en el 600-99-1314?
Pues de todo, Carlos. Mira, por ejemplo, María José desde Sevilla dice: si se cumple la encuesta de Gaztres, no solo es vergonzoso el triunfo del PSOE, que suba tanto Ciudadanos después de lo que ha hecho esta legislatura. Andalucía sigue inmóvil, allá ellos. No creo que Vox suba tanto al final y, si es así, preocupante. Y si quieres, escuchamos a Manuel de Cádiz, que también tiene algo que contar de Vox, que le ha pasado esta mañana.
Yo fui a votar a las 9 de la mañana en San Fernando, Cádiz, y llegué, claro, de los primeros, y estaba las papeletas del PP, de Ciudadanos, de Podemos, y las de Vox estaban escondidas en una parte y a la mitad, no se veían.
José Romero, desde Almería, Carlos, dice: Canal Sur, ya todos los tertulianos defendiendo el acuerdo del PSOE y de Podemos. Qué risa, vaya objetividad.
Bueno, es una de las posibilidades, el acuerdo, si los resultados caminan en esta dirección.
¿Tiene
Yo
pinta?
Soy de los que sostengo que el Partido Socialista tiene voto oculto. Y que cuando se abren los datos vamos a llevarnos quizá alguna sorpresa. Soy capaz, vamos, me juego mis campos de algodón.
Que va a subir, todo, ¿no? El voto conservador es oculto. Tú mantienes, Carlos, que el voto del PSOE es un voto conservador. Vergonzante en parte.
Absolutamente conservador. El que quiere conservar las cosas en Andalucía vota al PSOE. Es decir, se arrima la estufa de la Junta, que es una estructura elefantiásica. Que todo lo copa. Mira que es grande Andalucía, en todas partes.
300.000 empleos públicos.
Está la Junta. Entonces, arrimarse al calor de la Junta, vamos, yo no sé, Paco, ¿es de una opinión parecida o no?
Yo es que no me arrimo. Sí, hombre.
Así nos va.
No, es que hay una cosa muy curiosa, que es el logo de la Junta de Andalucía. Tú vas a cualquier país y tú no ves el logo del Estado, del aparato estatal en los sitios. Aquí ves el logo de la Junta de Andalucía en todas partes, desde la parada de autobús, el colegio, el centro sanitario, lo ves en todas partes. Es una ocupación de la sociedad civil tremenda, pero no solamente de la sociedad. Cuando hablamos de conservadores, las cofradías, las hermandades de Semana Santa del Rocío, ahí también está la Junta de Andalucía. Está en todas partes, porque lo subvenciona todo, lo subvenciona absolutamente todo. Y como dice Herrera, aquí hay un voto oculto del PSOE clarísimo, que yo creo también que va a surgir. Y en cuanto a lo de Vox en Almería, no olvidemos una clave que no se está dando, y es que hay zonas de Andalucía que no son autonomistas, que están contra la autonomía. Y el mensaje de Vox con la bandera de España ha prendido en esas zonas. Y es una cuestión que no se debe olvidar, porque es una clave interna, es que no es una clave externa.
En cierto modo, el voto Vox es acción-reacción.
Claro.
Y pues el andaluz, igual que el resto del español, lleva pues 6 años muy pendiente de la segunda comunidad del país, que es la comunidad catalana, y ha habido una tensión de una élite catalana que ha tensionado mucho las cosas y está produciendo una reacción contraria. Con ABC también, y otra de las encuestas que pronto conoceremos, pues estamos viendo pues cómo evaluamos los españoles la transición, la constitución, etcétera. Bueno, pues tiene muy alta valoración todo lo que hicieron nuestros mayores en aquellos años. Sin embargo, lo preocupante es que hay casi la mitad de los españoles que considera que la España de las autonomías no ha sido positiva. Y ahí tendremos que hacer alguna revisión, porque hay un sector muy amplio de la sociedad que considera que no se están garantizando las igualdades de todos los españoles.
O sea, que no sería solo un voto anti-inmigración, el de Vox.
No, es que yo creo que la inmigración viene a ser la segunda derivada. La primera es claramente que es la primera oportunidad que se le da al andaluz, al español, porque es que como no ha habido urnas hasta ahora, pues con el nuevo gobierno. Yo hace 4 años dije que el gran ganador de la noche electoral aquí en Andalucía había sido Pedro Sánchez, porque le consolidaba como líder. Hoy los resultados del Partido Socialista no son solo de Susana Díaz, que ya ganó las elecciones anteriores, es que son las primeras elecciones con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Por lo tanto, aquí no el elector, o sea, el elector de izquierdas, una buena parte se ha quedado en casa, desmovilizado, y sin embargo el elector de Ciudadanos, Partido Popular y Vox ha acudido a votar en clave nacional. No le han puesto las urnas al Congreso de los Diputados y ha dicho: la primera oportunidad que tengo para manifestar qué modelo quiero para España es este, y lo ha aprovechado.
Mira,
o
sea, es un voto anti-Sánchez, entonces.
En cierto modo sí es.
Mira, Juan de Málaga dice sobre Vox: por favor, Carlos, la audiencia preocupada o algunos con Vox. Somos gente normal, trabajadora, cansada de corrupción y de gobiernos que se unen con golpistas, terroristas y demás calaña. No somos ni ultras ni nada. Yo soy de los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo.
Mucho mensaje
en esa línea, ¿eh?
Vamos a ver, Gorge Bustos, ¿qué tal? ¿Estamos? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo sigues las cosas?
Pues aquí en la redacción del periódico, muy atentos, estamos esperando a ver cuándo podemos dejar de hablar de datos sacados de una encuesta y podemos ver ya el porcentaje real de voto. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Narciso, creo que se ha votado en clave nacional y creo que se han abierto las urnas a la primera prueba de fuego de la moción de censura. Esto ha sido una contestación a la moción de censura, o parece que va a ser una contestación a la moción de censura, es decir, la primera vez que a los españoles...
Pero gana el PSOE por goleada, al siguiente.
Sí, pero bueno, pero por goleada, pero puede cosechar el peor resultado de su historia, esto es que es lo más seguro. Creo que el bipartidismo puede recibir un severo correctivo, pero creo que ha sido en la primera ocasión que a los españoles, en este caso a los andaluces, se les da la oportunidad de enjuiciar lo que han sido los últimos 6 meses de la política española, es decir, la moción de censura, las alianzas establecidas en esa moción de censura, porque no solo ha sido con quién se apoyó Sánchez para desbancar a Rajoy, sino con quién ha seguido buscando el acuerdo, con quién ha buscado con Esquerra todo el día en el Congreso, con PDeCAT, los guiños constantes, con Podemos. Eso es lo que ha contestado un votante mayoritario en Andalucía, más allá de efectivamente lo que tú has explicado antes, que es que el voto conservador, el voto que intenta que las cosas sigan como están, pues vota PSOE en Andalucía, igual con la nariz tapada o igual por mirando por lo suyo, ¿no? Pero sí creo que la primera clave es la nacional, la segunda el correctivo del bipartidismo. Y luego respecto de Vox, yo creo que, a ver, mucha gente, cuando le das la oportunidad de manifestar de la forma más alta, clara o chillona su descontento con algo, siempre se va a ir, no va a elegir lo moderado, siempre se va a ir al extremo, a lo que le ofrezcan de más contundente. Y en este caso tenían la papeleta perfecta para eso, para gritar de alguna forma su descontento. Es un voto, para mí es un voto de la rabia. Otra cosa es que ese voto vaya a servir para algo. Si puede ser que no sumen, bueno, lo más seguro de hecho es que no sume PP, Ciudadanos y Vox y por tanto sean votos que quedan ahí en el Parlamento de Andalucía para hacer oposición, pero no han ayudado a sumar una alternativa de gobierno. Efectivamente, los votantes de Vox son absolutamente libres y soberanos para votar a quien les dé la gana y ese mensaje tiene que llegar y es un mensaje que llega al resto de los partidos que tendrán que pensar lo que significa ese grito.
Gracias, Gorge. Seguiremos ahora con los datos que conoceremos dentro de pocos minutos. Estamos, como saben ustedes, conociendo cómo está el ambiente en alguna de las sedes, por ejemplo, en la de Ciudadanos, donde ha ido Ángel Espósito. Le he mandado a la auditoría Vox, sí, efectivamente. Es decir, que allí está, en la delante de Andalucía. Bueno, ¿qué te parece lo que hay allí?
Claro, me está volviendo loco, macho. Digo, a ver si me he equivocado.
Es que ahora te voy a enviar al otro lado. Exacto.
Bueno, no, estamos en la sala Vox con B, que es donde está la sede de Podemos, adelante Andalucía. Aquí hay una sensación, bueno, de entrada esto está pegadito a la sede del ABC, que también tiene su gracia la cosa, ¿eh? Ajá. Pero bueno, en plena isla de la Cartuja. Aquí hay un puntito de decepción. Me comentan los colegas, claro, cuando las expectativas están tan altas y cuando el cierre de campaña de Teresa Rodríguez fue en plan cohetes artificiales, somos la clave, pues sí, puede que sea la clave, pero se quedan como ni fu ni fa, ¿eh? Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan, con la expectativa tan alta que había creado esta mujer, pues parece que el chasco puede ser curioso, aunque en teoría sumen para gobernar. Pero es cuestión de expectativas. Y si me permites, por añadir algo al comentario que estabais haciendo de la clave comunidades autónomas, no tanto inmigración. Cualquier programa que hemos hecho en la tarde, en la linterna, en la mañana, Carlos, si preguntas a cualquier, en cualquier marco, en cualquier escenario, en cualquier aula, si tú preguntas, ¿se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? La inmensa mayoría de la gente, en cualquier franja de edad, levanta la mano. Ajá. Seguro. Esa clave es muy importante, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Pero ojo, estoy convencido. Lo preguntas en la sede de Podemos a la votancia y dicen lo mismo. Pero gran parte del votante del PSOE también. Por lo tanto, cuidado, que esa clave autonómica es trasladable a cualquier comunidad autónoma de toda España, ¿eh?
¿Cómo te vas moviendo de un sitio a otro?
Pues corriendo. ¿Tú viste Forrest Gump?
Sí.
Pues tal cual. Llevo Perfecto. A Rubén, vamos, echando el bofe no, lo siguiente, pero corriendo, yo voy corriendo a todas partes.
Pues de ahí al hotel NH Collection de Sevilla.
Eso está en Nervión.
Hay una tiradita.
¡Que va! Ven, me voy para allá.
Venga, échale.
Hasta ahora.
Hasta ahora. echarle valor. Nuestro querido Ángel Espósito, de un lado para otro. Nosotros aquí, Pilar sigue con 7 pantallas.
No,
es que me tienes asombrado porque te lo has leído todo ya.
Bueno, te voy a recordar que va a hacer ya pronto 2 horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces, salvo en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Ya han pasado 2 cosas. Una, que al principio no estaban las papeletas de ECUO, por lo tanto no se han podido abrir los colegios electorales hasta que han aparecido las papeletas. Y luego, esas 2 mesas que nos acaba de contar nuestro compañero Fernando Crespo, donde es que no se han podido constituir las mesas porque no han aparecido los que tenían que constituirlas y, por lo tanto, se constituyeron mucho más tarde. Entonces, por eso estamos esperando tanto. Y por eso, hasta las 10:15 no se podrá saber los primeros datos del escrutinio oficial. Pero claro, como vamos a tener que esperar tanto, pues ya cuando conozcamos esos datos estaremos en torno al 70% ya de escrutado. Por lo tanto, ya serán unos datos bastante importantes. Bueno, seguimos a la espera de esos datos oficiales y lo que estamos manejando hasta ahora es esa encuesta de GAT3 para el periódico ABC. Recopilamos una vez más esos datos. El Partido Socialista de Susana Díaz ganaría las elecciones autonómicas con una horquilla de entre 36 y 38 escaños. Sin embargo, recordamos también que serían los peores resultados del socialismo en Andalucía. El Partido Popular quedaría segundo, por lo tanto mantendría ese segundo puesto, aunque también bajaría mucho y estaría entre los 22 y 26 diputados. Ciudadanos sacaría entre 19 y 21 diputados. Adelante Andalucía, la marca de Podemos, tendría entre 18 y 20 escaños. Y lo que estamos comentando, esa gran sorpresa, la irrupción de Vox, que estamos hablando en esta encuesta de GAT3, que le otorgaría entre 8 y 10 diputados con representación en todas las provincias andaluzas, excepto en Huelva. Y bueno, en cuanto a la gobernabilidad, bueno, lo que estáis contando, todavía está en el aire, ¿no?, esa posibilidad de que el Partido Socialista no pueda gobernar, dependiendo de lo que sume finalmente con Adelante Andalucía, porque la horquilla estaría entre 54 y 58 diputados. Recordemos que la mayoría absoluta está en los 55 diputados.
¿Cambian mucho las cosas, Narciso, una vez se conoce el 70% del voto, hasta que se tiene el 100%? ¿O prácticamente lo que sale al 70% ya es irrevocable?
Las pasadas elecciones, hasta el 80% no pudimos saber cómo estaba el cuadro hecho. Ahora tendremos que esperar un poquito más. Pero la ventaja es que nos están haciendo esperar tantísimo que cuando nos den los resultados prácticamente estará el 80% escrutado. Y yo creo que es que la foto de la encuesta es bastante nítida. Habláis de voto oculto del Partido Socialista y yo, sinceramente, es que nunca he creído en el tema del voto oculto. Incluso en la famosa victoria de Arenas en el año 12, la sorpresa no vino del votante del Partido Socialista. Vino de un mejor resultado de Izquierda Unida del esperado, que fue el que le permitió al Partido Socialista seguir gobernando. Por lo tanto, vamos, creo que las sorpresas de esta noche van a ser pocas en comparación con los resultados de la encuesta.
Bueno, Ricardo Rodríguez, en la sede del PSOE, ¿alguien ha aparecido, ha sacado la cabeza?
Pues sobre todo asesores de los gerifaltes que siguen ahí en la tercera planta, que están encerrados, pues el propio Pedro Sánchez con su equipo, desde José Luis Ábalos, pasando por Carmen Calvo o Adriana Lastra. Y la verdad es que aquí, sin juegos de palabras ni intercambio de adjetivos, en Ferraz hablan entre bambalinas de mal resultado, aun cuando el PSOE siga siendo primera fuerza, y dan por descontado a esta hora que mantendrá el poder en Andalucía. Por algo inciden aquí. Pedro Sánchez pidió desde Buenos Aires a los partidos andaluces no bloquear y dejar gobernar al más votado. Otra cosa, y ya empiezan a apuntar en el entorno del presidente del gobierno, que Susana Díaz podrá pasarlo mal, muy mal, para ser investida, e incluso dejan caer aquí en el cuartel general de los socialistas la posibilidad de que Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pues pida su cabeza. Ya vislumbran ese escenario. En definitiva, claro. Carlos, no hay nada como ser compañeros de partido.
Lo que pasa es que es un escenario que me parecería muy improbable, aunque pidiera la cabeza de Susana Díaz. Creo que es, no creo que el PSOE de Andalucía sacrificara la cabeza de su líder.
Esa es la clave, no es Susana Díaz, es el PSOE de Andalucía.
El PSOE de Andalucía, sí, exactamente, ¿no?
Es que no, es que aquí parece que el PSOE lo domina Pedro Sánchez y Susana Díaz es la que lo encabeza. No, bueno, no es Susana Díaz.
Vamos, antes iríamos a unas nuevas elecciones, que ya veríamos si aprovecharían otros para mayor o menor convocatoria. Pero el grado de dificultad que le vaya a poner Teresa Rodríguez, que cuidado, Teresa Rodríguez es una cosa y el señor Antonio Maillo es otra, diferente. El grado de dificultad que le vaya a poner a Susana Díaz lo iremos conociendo en las primeras declaraciones, a poco que estos resultados se confirmen y efectivamente entre los dos sumen una mayoría para poder gobernar. Con o sin voto afirmativo, con o sin entrada de, que no creo que entren a formar parte de ningún gobierno con Susana Díaz, con o sin buenas palabras. ¿Qué te van diciendo, qué te van contando en el 600-99-1314 en 30 segundos, Antonio?
Pues mira, Pablo de Jaén dice, volverá a ganar, a gobernar el PSOE, demasiado estómago agradecido. No obstante, tendrá que aliarse de nuevo con quien sea para mantenerse a flote. Y si tenemos tiempo para escuchar a alguno de nuestros oyentes, vamos a poner, por ejemplo, a Jesús de Jaén.
Supongo que se habrán cerrado todas las urnas a las 20 horas en punto, porque si están dejando margen, igual están metiendo por bajo manga unos cuantos votitos.
¿Nos da tiempo a más, Carlos? ¿Quieres escuchar a Amparo de Torremolinos?
Sí, por favor.
Que hace una reflexión sobre su propio voto.
Mira, me identifico, yo soy del PP. He votado PP con la nariz tapada, porque a mí no me gusta el candidato del PP, este Moreno. Mi voto de verdad era para vos, pero como yo quiero echar al PSOE ya de la Junta, he dicho, voy a votar a PP para que no sea un voto perdido el de vos.
Hay varios de estos.
Sí, el voto útil. Al final ha existido voto útil. Bueno, ahora enseguida estamos en las 10 de la noche. Le recordamos que en torno a las 10:15, 10:20... ya desde el Centro de Datos, Pedro Ochoa nos adelantará lo que podrá hacerse público porque habrá cerrado una parte del colegio que se ha quedado abierto en Sanlúcar porque faltaba unas papeletas y luego no había llegado el tío que tenía que ponerse a las 8 de la mañana a decir buenos días. Esto es así, cosas que pasan. Permítanme un segundo.
Herrera en COPE. Especial Elecciones Andaluzas.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos
los oyentes,
tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes. Y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí, que
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y por eso te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.297-62297, serie 48048.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
106.3 FM, en Onda Media, 999. COPE Madrid.
¿Cómo cambian los tiempos? Ahora todos los concesionarios tienen 1 millón de coches de segunda mano y ofrecen 6.000 euros de descuento. En Argüelles llevamos 54 años ofreciéndote los mejores coches al mejor precio y con la mejor garantía. Siempre cosas de la edad.
Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid o en argüelles-automóviles.com. Ahora y siempre, Argüelles te da más.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Si eres autónomo y tienes una guardería, no pones esto de música de espera. No, porque piensas. Por eso, porque los autónomos piensan, llega Yoigo Negocios, con lo mejor para los profesionales, la fibra con la red más rápida y móvil con gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo. En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
Inspección oficial del gas con un 30% de ahorro, Cecova, profesionales de confianza.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP, con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento, y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto.
Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 7.750 euros.
Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RC Bank.
Dacia, Grupo Renault.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Con Carlos Herrera, especial Elecciones Andaluzas.
COPE, estar informado.
Buenas noches, son las 10 de la noche, son las 9 en Canarias. Le estamos contando en este especial, aquí en COPE, cuáles son las vicisitudes de las elecciones andaluzas que han convocado a 6 millones y medio de andaluces, que en una proporción cercana al 57-58%, habrían accedido a los colegios electorales para dejar su voto en la urna, para elegir el Parlamento en estos próximos 4 años. Se cree que puedan ser 4 años. Bueno, a las 8 comenzaba el escrutinio, pero hasta ahora, hasta las 10, no se están haciendo públicos los datos. Ya tenemos algunos oficiales, ya no les estamos hablando de estimación de voto, sino de dato escrutado hasta algo más del 80%. Pedro Ochoa, ¿qué es lo que nos dicen esos datos?
Pues nos dicen un acontecimiento histórico, que por vez primera en la autonomía andaluza los votos de derecha o centro-derecha superan al bloque de la izquierda en el Parlamento de Andalucía, y ya con el 85% escrutado. Efectivamente ha ganado el Partido Socialista, pero los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman 59. El resultado quedaría así: Partido Socialista 33 escaños, Partido Popular 26, Ciudadanos 21, Adelante Andalucía 17 y Vox entraría en el Parlamento con 12 diputados.
Repito, ¿12 diputados?
12 diputados, 330.000 votos, casi un 11% del electorado. Son datos ya al 85% del escrutinio. Una participación muy baja, 58%, casi un 42% de abstención. Estos son los datos, como decimos, a las 10 de la noche. Se han adelantado un poco porque, según nos ha dicho la consejera de Justicia hace unos segundos, la Junta Electoral ya había autorizado que se adelantara esa publicación de los datos. 85% escrutado, los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman 59. Recordemos que la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz son 55.
Bueno, atención, porque con mi sueldo como profeta queda, por lo tanto, a no ser que en un 15% restante todavía de voto por contabilizar, queda un tanto en entredicho. Atención a estos resultados, porque el voto del Partido Socialista proporcionaría no más de 33 escaños. Fíjense que estábamos especulando con 36 como el punto más bajo que había ofrecido el estudio de GAT3, que prácticamente en todo lo demás ha acertado, a excepción de los dos escaños más de Vox. Ese ha sido el ajuste de la realidad hasta ahora, escrutado el 89,6% prácticamente en todas las regiones. Quedaría un 10% que, a decir de lo que nos contaba hace un momento Narciso Michavilla, tampoco, no cambia excesivamente muchas de las cosas. Estamos ante una votación ciertamente histórica. Paco.
Completamente histórica.
No creíamos tú y yo que esto fuera a ocurrir.
Yo pensaba que me iba a morir sin verla. Y si duro dos o tres meses voy a ver la renovación en Andalucía, porque lo que sí está clarísimo con estos resultados, así a bote pronto, es que el Partido Socialista no puede gobernar.
Vamos a ver, Manolo Salvador, ¿qué caras hay en el PSOE?
Pues de momento no ha salido absolutamente nadie, está todos los medios de comunicación boquiabiertos como vosotros con estos resultados, y me imagino que en el PSOE pues estarán tratando de asimilar el impacto de estos datos y antes o después bajarán a dar la cara, pero de momento todavía no.
Bueno, ¿y en el Partido Popular, Irene?
Bueno, pues a la espera aquí de que se produzcan también nuevas comparecencias en la sede regional del PP, no hay de momento movimiento y los asesores de la formación permanecen en la planta alta sin confirmar a qué hora se va a producir alguna valoración de Juan Manuel Moreno. Sorpresa, eso sí, también entre los periodistas congregados en esta sala de prensa.
Estoy viendo las votaciones por...
Además, hay que dar el gran titular. Estamos asistiendo al final de 36 años del gobierno socialista.
Bueno,
es muy probable que estemos...
Es probable.
No, 85% escrutado, 59 diputados de la posible alternancia. Es probablemente el final del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Me parece que ese es el titular a estas horas. Ya veremos luego cómo transcurren las conversaciones, pero probablemente estamos ante el final del gobierno del Partido Socialista de Andalucía.
Porque es que ni siquiera podría gobernar el PSOE con Ciudadanos.
Ni siquiera podría, con este resultado no podría, ¿no? ¿Qué dicen en Andalucía delante, Inmaculada?
Pues están literalmente alucinando. Todo el mundo está alrededor de la pantalla de televisión echando cuentas y efectivamente le salen las cuentas al resto de formaciones, a Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos. No le saldrían las cuentas delante de Andalucía y a PSOE, porque aunque ellos durante toda la campaña han insistido en que no pactarían, con la boca pequeña sí te reconocen que su idea sería de alguna manera formar algún tipo de gobierno con el PSOE, y en estos momentos efectivamente no le salen los números, literalmente alucinando.
Sí, sí, bueno, al 86%, 34 PSOE, 26 Partido Popular, perdería 13 escaños el Partido Socialista. Son 11 los que sube Ciudadanos con 20, baja 3 Podemos Andalucía Izquierda Unida con 17 y entra con 12, nada menos que con 12 parlamentarios, Vox en el Parlamento andaluz. Es un auténtico terremoto.
Severísimo castigo, Susana Díaz, severísimo castigo a Pedro Sánchez.
Y mal resultado también para Adelante Andalucía, ¿no?
Sí, sí, claro, pierde 3 escaños, buen resultado para Ciudadanos, que, bueno, en fin, a su manera estaría contento. Y desde luego la sorpresa, la irrupción de Vox con esos 12 diputados que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ya nos dejó boquiabiertos cuando alguien especulaba como que podrían tener 4 diputados. Acuérdese que de eso...
Empezaron con uno.
Y hace, a principio de campaña, ya avisaban, puede llegar a los 4. Nos parecía una exageración. Pero fíjate, Ángel, en Ciudadanos, ¿qué se está diciendo ahora mismo?
Uf, euforia absoluta. Acabo de llegar a este hotel NH Collection, euforia absoluta. Aquí, claro, se ha duplicado. Y el mero hecho, no ya de gobernar, sino de prácticamente co-gobernar, porque se habían quedado pues a tiro piedra del PP y por delante de Podemos, que para ellos era una clave muy importante. Aquí, euforia absoluta. Si en el PP había medio tristeza, tú apuntabas que los tres sumarían. En el PSOE tiene que ser un funeral, aquí no. Aquí están, vamos, dando volteretas sin ningún.
Pues no te quiero ni contar cómo estarán ahora en el Hotel Aire, que no está muy lejos de donde estás.
¿Tú has visto lo que he tardado de la Cartuja aquí?
Nada, pero tú vas en moto.
¿Corriendo?
No, vas en moto, no puede ser.
Patinete,
no,
eléctrico.
En patinete, exacto.
Carlos, que voy corriendo.
Bueno, pues vete corriendo al Hotel Aire, porque allí, yo creo que la noticia está en Vox ahora mismo.
Sin duda, voy para
en
allá.
En Vox y en el PSOE, vamos. En los dos
en el
lugares.
PSOE por un lado y en Vox por la euforia absoluta. Aquí en Podemos está, aquí en Ciudadanos, perdón, están muy contentos, ¿eh?
Vamos a ver, José Joaquín, en Vox, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo?
Pues aquí, Carlos, la euforia es total, 12 escaños, los primeros sondeos daban entre 3 y 5, 12 escaños, es una auténtica barbaridad. Aquí la ilusión se ha instalado, la alegría es desbordante, hay un ambiente muy colorista con un gran número de banderas españolas, gritos de oe oe, gritos de viva España, viva la Reconquista. Aquí no paramos.
Bueno, pues no vais a parar, porque si estos datos se confirman, recordemos que estamos ya en el 90,2. Por ejemplo, en Huelva eso supone, en la provincia de Huelva, el 32% para el PSOE, el 21% para el Partido Popular. En Jaén, al 92%, 4 para el PSOE, 3 para el PP, 2 para Ciudadanos, 1 para Adelante Andalucía y 1 para Vox, que también coloca su pica en Flandes entre Olivos ahora mismo. Estamos ya en el casi 93% del conteo. Es decir, la posibilidad de que varíen las cifras que les estamos dando, cifras de mucha sorpresa. El Partido Socialista perdería 13 escaños en el Parlamento de Andalucía, se quedaría en 34. Por 26, el Partido Popular, que perdería, pero perdería 7. Por 20, Ciudadanos, que ganaría, en fin, nada, bueno, ganaría 11 escaños, es más que doblar. 17, Adelante Andalucía, y la sorpresa de los 12 escaños de Vox. 12 escaños en el Parlamento de Andalucía. Vamos a hacer un pequeño repaso, todos nuestros colaboradores. Saludos, Ostres, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy increíblemente sorprendido, pero el jueves lo dijimos en la tertulia, una campaña de tan bajo perfil como la de Susana Díaz, de tanto no ir a perder, al final le ha pasado factura. Y fíjate que los votos no vienen de la derecha, vienen de la izquierda. O sea, Vox le roba al PSOE, no le roba a Ciudadanos, no le roba al PP, le roba un poquito al PP, pero le roba también al PSOE.
Sí, sí, sorprendente.
O sea, que el voto de Vox, interpretarlo en clave de la derecha ganado o la extrema derecha ganado, es infantil. Es decir, el PSOE ha descuidado una idea de España, una idea de protagonismo en la sociedad, de un cierto rigor, y se ha pasado toda la campaña, digamos, intentando rebajar el perfil, intentando, bueno, sí, y al final Vox ha capitalizado esto. No es un voto que venga de la extrema derecha, de no sé qué, no, viene en parte del PSOE, viene en parte de la dejadez de funciones del PSOE, del PP también, pero del PSOE también, y es sorprendente.
Sí, acaba de ganar un escaño Ciudadanos a cuenta del Partido Socialista. Es decir, Ciudadanos está en 21, Partido Socialista en 33. Estamos en el 90,5. En algunas provincias, un poco por delante, como la de Córdoba, donde habría ganado el PP, el PSOE con 4, PP con 3, Ciudadanos 2, Adelante Andalucía 2 y Vox 1. Estos son, en fin, oigan, vamos a ver, vamos a enfriar un poco el balón, porque efectivamente estamos ante un escenario inusual, inusitado en Andalucía. Es decir, que una mayoría de partidos que no son precisamente proclives a que gobierne el PSOE podrían entenderse. Ahora falta que se entiendan.
Es que imposible que Ciudadanos nunca gobernaría con Vox o nunca pactaría con Vox.
Bueno, pero Vox dijo que aceptaría Ciudadanos dijo que aceptaría los votos de Vox. O sea, tanto Ciudadanos como el PP nunca han dicho que no a una investidura con los votos de Vox. Y sería en este momento incomprensible que no hubiera acuerdo, porque la responsabilidad histórica de una alternancia en Andalucía es mayor que cualquier otra consideración.
No,
después de que el Partido Socialista haya perdido 13 puntos, si
PP, Ciudadanos y Vox no se entienden, serían gravemente irresponsables después de 36 años y con la posibilidad, la primera vez que hay una posibilidad real de alternancia, sería una grave irresponsabilidad que no hubiera acuerdo.
A Ciudadanos ya le pasó factura en 2000, o sea, después de las 2016, después de las primeras elecciones de antes de que se tuvieran que repetir las elecciones, cuando intentó formar gobierno contra natura con Pedro Sánchez. Entonces aquello, Ciudadanos, cuando se enfrentó a la segunda vuelta de aquellas elecciones, perdió 8 diputados. Con lo cual, yo creo que está escarmentado Albert Rivera de intentar hacerse el listo.
Y luego hay que tener en cuenta el castigo, yo lo he dicho antes, pero incido, ¿no? El castigo a Pedro Sánchez, es decir, es la marca PSOE en este momento de la que están huyendo los votantes que le eran más fieles en Andalucía, sí, que no será en otras partes de España.
Vamos a ver, Carlos Ávila, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿andaríamos en qué andaríamos ahora? ¿En un escenario inusitado? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de relevar al PSOE el gobierno de la Junta de Andalucía?
Aritméticamente, desde luego ya, que sí. Falta saber estos puntos que quedan para terminar el escrutinio. Pero vamos, la noticia de hoy es que después de 37 años de dominio socialista, ha cambiado, ha dado Andalucía un giro absolutamente copernicano y hay una posibilidad real de que el centro-derecha se entienda y pueda llevar al Parlamento andaluz a un presidente que no sea socialista. A mí me parece que sería no una irresponsabilidad, sería una metedura de pata histórica que todos pagarían si Vox, Ciudadanos y el Partido Popular no se entiende. Pero hay muchas incógnitas, porque Ciudadanos va a dejar que sea Moreno Bonilla el presidente de Andalucía, pues yo no lo tengo claro. Ahora bien, Ciudadanos, por otra parte, con sus escaños, no suma como ha sumado con Susana para darle a Susana la presidencia de San Telmo. Es decir, que todavía se van a producir muchas, muchas variaciones. No sé si bailará algún escaño hasta el final. Me están diciendo que hay un escaño en Córdoba, que es el cuarto que podría tener el Partido Popular, si es que le cae al final. Pero ya dijimos desde el principio que la gran incógnita, el problema que veía al final, eran los restos que se podían dilucidar por escasísimos votos. En todo caso, vuelvo a repetir que esto ya parece que está determinado y que ha habido una sentencia histórica en la que el Partido Socialista cae por primera vez y cae de una forma rotunda. Es decir, no solamente cae Susana Díaz, sino todo lo que significa el sanchismo.
Gracias, Carlos. Mañana en el programa hablamos.
Efectivamente.
Mañana hablamos de... Sigo viendo los datos. Estamos en el 92,1. ¿Veo bien desde aquí? Sí, 92, ¿no?
Sí, sí, sí.
92,7.
92,1.
Sí, exactamente.
92,1.
Sí, sí. Uh-huh.
Según... Pilar, tú que tienes mejor vista que yo.
Pues según ese escrutinio, según va con el 92,1 escrutado, el Partido Socialista tendría 33 escaños, el Partido Popular 26 escaños, Ciudadanos 21 escaños, Adelante Andalucía 17 y Vox 12 escaños.
Debo decirles algo. Esta tarde, a lo largo del día, la única persona con la que he hablado y que prácticamente ha cuadrado estos resultados es Pilar García de la Granja. Pilar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tampoco ha sido así, Carlos.
Yo hombre, te
había una posibilidad clara de
que... Te leo el... ¿Me permites leer el email que me has enviado? El SMS que me has enviado. Que dice exactamente eso. Tú hablas de lo harta que está la gente en ese correo. Y que la posibilidad de vuelco es bastante más razonable de lo que parecía.
Bueno,
tortazo de Susana, ¿no lo has dicho?
Tú dijiste esto, Pilar, el jueves en la tertulia. Tú ya dijiste que iba a haber, que había más posibilidades de las que la gente creía de sorpaso y que Vox iba a sacar más de 4. Esto tú lo dijiste en la tertulia, me acuerdo perfectamente.
Bueno, es que yo creo varias cosas, ¿no? Yo creo, primero lo que habéis dicho, ¿no? Que esto es una derrota sin paliativos del Partido Socialista, de Sánchez y de cansancio también en Andalucía después de tantos años, pero también de Podemos. Porque había mucha gente que pensaba que quizá el cansancio del Partido Socialista se iba a ir a Podemos. Y sin embargo yo creo que las broncas internas de Podemos en el resto de España han afectado también en Andalucía, ¿no? Y algunos titulares de estos ridículos, ¿no? ayudando a parejas con los Clinton y cosas así, yo creo que esto lo único que hacía era minar a Podemos en Andalucía. Era mi sensación, tampoco lo tenía claro. Lo que sí que tenía claro es que votantes tradicionales, gente que yo conozco y que no es que hable con ellos constantemente, pero bueno, que habían votado durante mucho tiempo de forma recurrente al Partido Socialista, habían decidido o cambiar de voto o no ir a votar. Eso lo primero. Lo segundo es que la política catalana influye en España. Está influyendo mucho y que la reconquista, por llamarla de alguna manera, de la sensación de España ha empezado por Andalucía. Y yo creo que esto es obvio. Escuchaba hace unos minutos a Inés Arrimadas decir que claro, que se acusa a Vox de ser racistas y no sé cuántas cosas, pero es que los que están gobernando con Pedro Sánchez y que son los que están poniendo cuáles tienen que ser los presupuestos para el resto de los españoles, pues son racistas con ella y con los españoles en Cataluña, ¿no? Y esto la gente normal no lo entiende. Y ahí es donde va mi tercer punto, que es que la gente normal está harta de chanchullos entre los dos partidos grandes, entre los partidos grandes y otros partidos que no tienen nada que ver con ellos, están hartos de escándalos, están hartos de corrupción, están hartos de pagar impuestos para nada, y yo creo que la gente normal, los que vamos a trabajar todos los días, pues estamos cansados, ¿no?, de esta situación y pedimos cambios. Y a mí me parece que el primero que deberíamos de ver en las próximas horas es el de Tezanos, el director del CIS, y a ver cuánto dura, ¿no? Porque es que es una...
Pero te tienen que poner a ti, Pilar. Porque eres la única que yo conozco que ha acertado. Y el jueves, ¿eh? Que esta mañana no tenía tanto mérito como el jueves.
Ahondando lo que dice Pilar sobre...
Hay una cosa, sois tres, que yo no, yo he vivido igual muchos años fuera, ¿no? Pero aquí pues nos reunimos y decimos las mismas cosas en los cenáculos y luego te llegan las mismas historias dos meses después, ¿no? Y nadie mira desde fuera, nadie, porque todo el mundo tiene miedo a lo políticamente correcto, a equivocarse, a estas cosas, y a mí me parece que a veces hay que mirar un poco más desde fuera y escuchar un poco a la gente sin ceñirse siempre a lo que todo el mundo piensa, ¿no? Yo como lo viví con Trump, lo viví en Colombia con el referéndum sobre el proceso de paz, lo viví la noche electoral en Londres con Cameron cuando todo el mundo le daba por perdido. Es que lo estoy viendo ya tantas veces, no escuchamos, ¿no? Hay aquí una...
De todas maneras, Pilar y Sostre, yo voy a decir una cosa que no os va a gustar, pero quiero decirla. Es una buena noticia que haya un posible relevo. Es una mala noticia que ese relevo sea porque Vox tiene 12 diputados, porque no es una buena noticia.
Bueno, es que
Vox tenga, que Vox tenga 12 diputados no es una buena noticia, porque el mensaje de Vox es un mensaje de, digamos, de cansancio, de protesta, es un voto protesta y es un voto que en gran parte criminaliza al inmigrante, y eso no es bueno. No es bueno que avance tanto ese tipo de voto.
Gracias, Pilar. Mañana hablamos, si te parece.
Besito, hasta mañana.
Hasta mañana. Gistau, David, ¿cómo? ¿Tú tampoco eras de los que creías que este resultado iba a ser así? Estamos al 95 ya, por cierto.
¿Te escucho?
Hola, Gistau,
ahora.
¿Me oyes?
Hola. Sí, ahora soy yo.
Sí. No hubieras apostado jamás por este resultado.
No, ha sido un resultado insospechado. Fíjate que nosotros manejábamos cábalas que consideraba un éxito en la obtención de un escaño, se atribuía esa posibilidad a Almería, y con ello parecía que Vox iba a cumplir en cuanto a entrada un partido de extramuros que por fin entraba en el sistema gracias a ese escaño. Fíjate, al final han sido pues posiblemente 12 si el escrutinio se mantiene así, lo cual es un revolcón tremendo. Aquí ahora sí que ya la euforia está completamente desatada y hay cánticos. Yo, hablando con algunos miembros del equipo de Vox, tengo una sensación de que si Podemos en algún momento, como heredero del 15M, manejó la ilusión de lo flamante, de lo nuevo, esa impresión se le acaba de quedar Vox. Y por comparación, hasta Podemos parece más viejo. Es un partido más institucionalizado. Y de repente hay una sensación de movimiento floreciente que da un cierto dinamismo que a lo mejor no tienen los partidos tradicionales. Esto por supuesto, y es para un análisis más frío, no tapa algunas de las proclamas de Vox referidas a la inmigración o más o menos cáusticas, más o menos primarias, pero la gente que está hoy aquí no, evidentemente no entra en conflicto con esas proclamas, sino que se siente muy satisfecha de pertenecer a un movimiento nuevo que también se beneficia de la antipolítica del revolcón a lo antiguo y esas cosas que antes manejaba Podemos.
Sí, bueno, digamos que en las redes sociales se ha desatado una auténtica batalla por el ingenio, desde luego con la cáustica, ¿eh? Por ejemplo, ¿va a pedir Pablo Iglesias el 155 para Andalucía con estos resultados? En fin, y como este, alguno que otro. Le recordamos, estamos en casi el 96 o 97, Pilar.
95,5% del escrutinio.
Eso es. 33, Partido Socialista, 26, Partido Popular, 21, Ciudadanos, 17, adelante Andalucía, y esta es la sorpresa. La sorpresa ha estado en los dos extremos del conteo. 12 escaños para Vox. Con la noticia del... Oiga, ha perdido 14 escaños, Susana Díaz. 14 escaños.
Pero yo insistiría en no considerar los dos extremos, porque hay trasvase de votos. Es decir, es que... Vox puede tener algún tipo de actitud o de comentario, digamos, que pueda sonar extraño o puede sonar demasiado contundente o agresivo, pero Vox lo que hace en el fondo es llenar el espacio que dejan vacío los partidos tradicionales, igual que en su momento hizo Podemos. Entonces, uh-huh. Vox lo que recoge es una cierta o flagrante dejación de funciones de los partidos tradicionales. Y es posible que Vox sea agresivo o excesivamente agresivo en según qué reflexiones sobre la inmigración. Pero tenemos que estar de acuerdo también que el PSOE y el PP en asuntos como la inmigración a veces han sido excesivamente populistas. Uh-huh. Y han dado un tipo de respuesta que no era la adecuada a la inmigración. Y por no salirse de la corrección política ni del buenismo, han sido profundamente irresponsables, como lo fue en su momento la señora Merkel, con la inmigración. Y entonces esto pues tiene unas consecuencias.
La demonización del inmigrante es...
No es demonizar, es tener un discurso inteligente y razonable. Yo no demonizo a nadie. Yo digo que el populismo de un lado genera el movimiento pendular de excesos por el otro. Pero que ha habido un populismo irresponsable con la inmigración. Vamos, y que ha sido perjudicial seguramente para los propios inmigrantes.
Es un debate que seguramente podremos mantener días. Sí. Valdrá la pena hacerlo. Porque ahora quiero preguntarle a Narciso Michavila. Yo como profeta no tengo precio, porque yo había dicho habrá voto oculto del PSOE y tendrá más de los 36 que decías que iba a obtener, ¿no? Pero es que ha obtenido, si la cosa no cambia, 33. ¿Puede cambiar con 96%?
Habría que ver los últimos restos y es posible. Pero vamos, ya da igual, porque como mucho va a cambiar un escaño. Uh-huh. O sea, que habría que ir viendo provincia a provincia donde está ahora mismo en juego el último escaño.
Bueno, total, ¿qué consideración realizas de...?
Bueno,
desde luego, sí. GAT3 ha tenido mucho más tino que el CIS, todo se ha dicho.
Bueno, a ver, es que hemos tenido prácticamente todo el tino, ¿no? O sea que, y sobre todo vuelvo a decir que cuando una encuesta falla, no miente el elector. El elector siempre responde con sinceridad. Cuando una encuesta falla, el que miente es el responsable de la encuesta. Si nosotros hemos sido capaces de anticipar los resultados, en el PSOE le dimos una gran bajada, ha sido una gran más uno. ¿Eh? Uh-huh. Es decir, nos hemos quedado un poquito por encima de lo que ha tenido y luego, en el caso de Vox, estábamos dando 8-10, han sido 12. Por lo tanto, hemos visto irrupción, nos hemos quedado un poquito cortos. Si somos capaces de hacer eso, no es porque tengamos una bola de cristal, no es porque seamos brujos que hagamos brujería, es porque creemos que el elector nos responde con sinceridad y aplicamos matemáticas. Y lo pongo en valor ahora porque llevamos unos meses desde julio que parece que algunos responsables del CIS a estas alturas todavía no se han enterado que las encuestas que aciertan son las encuestas hechas con rigor y pagadas por medios de comunicación y apoyadas por medios de comunicación.
Bueno, tú habías advertido, y la verdad no te creíamos, que no te parecía probable, pero desde luego nunca descartable el vuelco. Desde primera hora de la noche venías diciendo eso. Si se acentúan, decías, algunas tendencias en determinados puntos, sobre todo si la erupción de Vox es mayor, es porque entonces ese vuelco puede darse. En lo cual, efectivamente, has tenido toda la razón. Estamos ya en el 96,2. Ya con un 4%, la posibilidad de que esto varíe me parece que, bueno, en fin, no está contemplada.
La foto ya está. Es que sí, incluso puede ser que el voto que venga, el voto cera que venga al extranjero esta semana cambie un escaño. Pero vamos, ya la foto está ya bastante fija en cuanto a lo que son las sumas, ¿no? A que un Partido Socialista que venía de 47 escaños y pierde 14, un Partido Popular que venía de 33 y pierde, si no resto mal, 7, un Ciudadanos que venía de 9 y se va hasta 21, y luego una coalición que nuevamente se vuelve a confirmar que cuando dos partidos se coaligan, uno más uno en política nunca suma dos. Es decir,
a veces puede sumar tres, ¿no?
Casi siempre suma menos. Ya le pasó a Unidos Podemos en las pasadas generales que cuando fueron juntos Izquierda Unida y Podemos, al final no optimizaron bien los escaños. Y en este caso les ha permitido optimizar escaños, pero se han quedado por debajo. Tenían la suma de los dos por separado 20 escaños, se han quedado en 17.
Bueno, pues damas y caballeros, ahora empieza después de que estemos ya en el conteo del 97%, empiezan todas las conjeturas, las lecturas políticas que todos queramos hacer. El adivina qué va a pasar mañana, el qué puede ocurrir o qué debe estar sintiendo ahora mismo el señor Moreno Bonilla, que puede ser, si se entienden, presidente de la Junta de Andalucía. Por el señor Moreno, en los últimos días, no daba a nadie un duro. Pero ni un duro. Y cuando Moreno Bonillo en particularmente te decía, oye, que puedo ser presidente de la Junta, que pueden salir los números, la verdad no le creímos nadie, todo hay que decirlo. Y ahora mismo, según estos datos, sí hay entendimiento entre Ciudadanos y Partido Popular, que sumarían 47 escaños, pero se sumaran a ellos los votos prestados, en este caso de los 12 escaños de Vox, estaríamos ante el relevo histórico del Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía. Y particularmente de Susana Díaz, que tendría una complicada vida política en adelante. ¿Tú crees que ninguna?
Yo creo que ninguna. Hombre, vamos, ninguna. Está. Verás. Pero que Susana Díaz, ahora mismo vamos a ver que Susana Díaz sería, si pierde el poder, sería la primera presidenta que pierde el poder en 36 años, desde el año 82, sin sumarle la preautonomía. Uh-huh. Y después Moreno Bonilla, ojo al dato que diría el amigo, de 50 de Arenas que no fue presidente, a 26 de Moreno Bonilla, que puede ser presidente con la mitad prácticamente de, bueno, los, como, de los escaños.
Como sucede con Pedro Sánchez y Felipe González. Que con
exactamente 100, igual.
La dulce derrota fue con 140 y pico, ¿verdad? Y Pedro Sánchez es presidente con 84.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver.
Perdona, solo un dato. El PSOE no puede hacer nada.
No suma por ningún
¿Quién no
sitio?
Puede hacer nada?
No suma,
o sea,
por ningún
el PSOE
sitio.
No puede, tú no puedes hacer una coalición con Podemos, o sea, con Adelante Andalucía y Ciudadanos. Eso es imposible, bueno, metafísicamente.
Sería la única opción.
Sería la única opción. O sea, es la única opción.
La única opción que deseaba José María Fidalgo en la tertulia de jueves en...
Me lo has quitado de la boca, lo iba a decir ahora.
Es el bipartidismo. O sea, que diga...
Eso bueno, es PP.
Exactamente. Vamos a poner orden, vamos a recuperar las formas, esto es un desastre, Vox es un desastre, Podemos es un desastre, y entonces vamos a hacer una coalición incluso favorecida por Ciudadanos, ¿no? Es decir, los partidos centrales, pero es igual, bastaría PP y PSOE, pero supongo que esto sería cambio también de algo en el gobierno de España, porque evidentemente el PP lo que no puede hacer es, digamos, ser generoso en Andalucía, y que luego le tomen el pelo en el gobierno.
Hay cara de...
El PSOE andaluz, hay cara de, no va a llegar a un acuerdo.
No.
Es imposible. Hay cara de circunstancias. En el centro de difusión de datos, Pedro Ochoa, estamos viendo cara de seriedad, ¿no?
Sí.
Muchísima seriedad. Son el vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que acaban de comparecer ahora mismo, bueno, pues para dar lectura de los datos que llevamos nosotros ya diciéndolos hace un buen rato, pero lo que es muy llamativo y muy significativo son las caras de ambos representantes de la Junta de Andalucía, que están, digamos, dando lectura a los datos con un tono de voz, bueno, que te los pongo.
Voy a pasar a informarle de los resultados de esta jornada electoral a esta hora en cada una de las provincias andaluzas. En este momento, en Almería, con una participación del 57,3%.
Y ahora va ir dando, pues, provincia a provincia. Y, bueno, destacamos también que en cuanto a Vox, ha tenido representación en todas las circunscripciones de las 8 provincias y ha tenido 2 diputados en Almería, Sevilla, Málaga y Cádiz.
Bueno, ahora es cuando se entienden las palabras de Pedro Sánchez en el G20 diciendo que es que, claro, había que respetar a la lista más votada.
Que lo diga él, tiene.
Que lo diga él, que es lo...
que convoque elecciones, entonces.
Exactamente.
Es fantástico, desde
luego. No, si no hace falta que las convoque, sino que respete al más votado y que ceda al gobierno, al Partido también. Popular.
Vamos a ver, querido Joaquín Leguina, buenas noches.
Muy buenas noches.
Primera visión, lo que te llama la atención de este tanteo.
Bueno, lo que más me llama la atención, quizá por mi desviación profesional, es que las encuestas se las podían haber metido por donde yo te digo.
Pero eso si hemos acertado.
¿A cuál no. se refiere?
Pues al CIS y a las otras.
Bueno, perdón, el CIS es una cosa y la encuesta de esta noche...
Ah, no, yo no digo esta noche que no las he oído. No,
ah, no, digo porque las, si algunos...
Las da de unas semanas.
Bueno, pues llevamos 2 horas toda España pendiente de la encuesta de GAC3 para ABC y anunciada en esta radio.
No, me parece bien, pero eso es a posteriori.
Bien. No,
digo
bien, bien.
Que hay que explicarlo, ¿eh? ¿Por qué os habéis equivocado tanto?
¿Esta noche en qué nos hemos equivocado?
No, en esta noche no. Coño, he dicho hace 2 semanas.
Bien. Bueno, pues entonces lo que hay que saber es que la gente tiene derecho en democracia a cambiar su voto. Y que si la ley impide... Pues. No, perdón. Es que
me
es fácil.
Hace mucha gracia.
No, bueno, nos hará mucha gracia, pero cuando hay todo un equipo profesional detrás jugándose su prestigio y mucha gente respondiendo de forma voluntaria y da la casualidad que la encuesta de ABC con COPE ha clavado los resultados, hay que ponerlo en valor. Cuando fallemos, lo reconoceremos. Pero cuando se acierta y
pues
todo
habéis
mundo
fallado
lo
hace 15 días.
Bueno, pero más allá de esta circunstancia.
No, luego es un vuelco bastante espectacular, ¿no? Y yo creo que, en fin, las elucubraciones que se han hecho de cómo después de las elecciones habría que, no sé qué, la solución está bastante clara. Yo lo estoy escuchando, lo habéis dicho y no voy a repetirlo, ¿no? Parece que es un vuelco que hay que respetar y que... Me parece que el PSOE tendrá que pensárselo un poco más para poder volver al gobierno, ¿no?
¿Esto complica algo en lectura nacional, este resultado?
Yo creo que sí, claro, yo creo que sí. Es evidente, ¿no? Estos han estado, con el apoyo del CIS, por cierto, vendiéndole que, en fin, una vez que estás en el gobierno, ya las encuestas van a dar la vuelta, y etcétera, etcétera. Pues mire usted, estamos en el gobierno y mire usted el resultado.
Sí, vamos a ver, yo no sé si en los partidos políticos, ahora mismo, gracias Joaquín, mañana te pegamos un toque ya con los datos más asentados para ir saboreando la actualidad.
Bien,
gracias.
Muchas gracias.
Vamos al Partido Socialista, la noticia está, creo yo, en el Partido Socialista y en Vox, en las dos sedes, por contraste. Porque Vox ha conseguido, ¿quién iba a decir eso? Algo más de un tercio de los escaños que tiene el Partido Socialista. Manolo Salvador, ¿ahí cómo están las cosas?
Sí, tengo que hablar bajito porque aquí hay un silencio sepulcral y da como cosa, ¿no? Elocuente ausencia de dirigentes socialistas, Carlos, de momento. Susana Díaz está afrontando, lógicamente, el trago más amargo de su vida, probablemente después del que pasó al perder las primarias, no solo por ella personalmente, sino por lo que es responsable de que el gobierno se pierda el poder, el socialismo, después de haberlo tenido tantos años, y probablemente ha llegado también el final de su carrera política. Posiblemente uno de los argumentos que manejen sea que el ganador de las elecciones ha sido el 42% de la abstención, y que por una parte es cierto, un argumento que van a manejar posiblemente para tratar de digerir este resultado, pero de momento, como te digo, aquí hay silencio absoluto, no baja nadie, no sabemos exactamente en qué momento van a aparecer los dirigentes y la propia Susana Díaz, veremos.
Bueno, vamos a ver, Ángel Espósito, está en Vox, que es exactamente el reverso de la moneda, ¿o no?
Absolutamente, bueno, aquí la euforia no, lo siguiente, yo no recuerdo
ninguna jornada electoral en la que el último en unas en las elecciones, claro, tiene montado el pollo que tiene montado aquí. Imagínate, ¿no? Se dan banderas de España, lo destaco, con el símbolo constitucional, el escudo, lógicamente, de la bandera de España por todas partes. Nadie grita Andalucía, Andalucía o Vox. Aquí nada más se grita España, España, España. Hay, pues sí, aproximadamente 400 personas en este salón de este hotel, mezclado con los periodistas, y aquí hay un mogollón, de verdad, absolutamente eufórico. Si me permitís, por añadir un dato a ese asunto de las encuestas, encuesta CIS, dos puntos. El PSOE Andalucía ganaría entre 45 y 47 parlamentarios. Y luego dijo también el CIS, empate entre las otras tres fuerzas políticas. Podemos, PP y Ciudadanos, 20 y 22 representantes entre los tres. Imagínate el ojito ahondando un poco en lo que decía Narciso ahora mismo, ¿no? Esto el CIS hace nada, unos días. Como te digo, Carlos, aquí euforia no. Lo siguiente, 12 escaños que creo sinceramente que ni ellos mismos pensaban que iban a obtener, ¿eh?
Pues vente corriendo, ya que estás corriendo toda la
voy
noche,
para
llégate.
Voy para
vente
allá.
Para casa ahora mismo.
Ahora.
Vamos a ver, Ignacio Camacho, no creíamos este resultado, desde luego ni en nuestras más alcohólicas madrugadas.
Pues no, no, la verdad es que ni en nuestras fantasías más iluminadas. Es una sorpresa, es una sorpresa indiscutible. Es verdad que en los últimos días había empezado a tomar cuerpo la posibilidad de un corrimiento de tierras, pero el corrimiento de tierras se ha convertido en un auténtico seísmo. Está muy sobada la palabra histórico, pero en este caso tiene una historicidad clara porque la hegemonía socialista en Andalucía duraba 36 años. Y curiosamente, como decíamos al principio del programa, se ha producido su desplome en el momento más inesperado, de un modo casi subrepticio como por la gatera, cuando el clima de conformismo social parecía más acentuado. O quizá precisamente por eso, porque esa idea de que de un nuevo triunfo del PSOE ha desmovilizado a sus partidarios y porque la irrupción de Vox ha compensado el descenso del PP y al sumarse con una crecida que sí era previsible de Ciudadanos, pues suma masa crítica. Ahora queda esa masa crítica, no es fácil de articular porque la presencia de Vox crea muchas asperezas y para Ciudadanos no va a ser un trago fácil. El entendimiento con el PP puede ser más fluido, pero para Ciudadanos no va a ser un trago fácil. Le queda sin duda la coartada del cambio y el peso de muchos electores que no entenderían que existiendo una oportunidad de vuelco tan flagrante, Ciudadanos no la apoyara, no la suscribiera. Pero no va a ser fácil, y sobre todo no va a ser fácil, Carlos, para nadie gobernar Andalucía con un aparato administrativo y de poder del tamaño del que el Partido Socialista ha creado en las últimas tres décadas y media.
¿Cómo vas a titular mañana la Tercera ABC?
Pues estoy acariciando, todavía no la tengo terminada, y estoy acariciando la idea de poner el voto de don Pelayo. Porque no, es que don Pelayo Covadonga está en el imaginario, en ese imaginario refundacional con que Vox ha concurrido a las elecciones. Hay una especie de espíritu de reconquista en sus mítines, en su retórica. A ver, Vox es una fuerza bruta, es una fuerza escarpada que va a suscitar muchos sarpullidos, va a tener un protagonismo indiscutible en los próximos meses en la escena española y va a suscitar debate. Vox es una fuerza, es lo que los americanos llaman un partido iliberal, que es el movimiento, digamos, de Trump o de Salvini, etcétera. Y bueno, eso tiene una digestión complicada en una política española que tradicionalmente se ha inclinado hacia la moderación, pero que primero con la aparición de Podemos por la izquierda y ahora la de Vox por la derecha, pues empieza a dar síntomas de una radicalidad, un voto de un sentimiento de rechazo de amplias capas de la población. Esto es un asunto complicado, ¿no?
Sí, pero a todos los que le achaquen a PP y a Ciudadanos contar con los votos de Vox y utilicen el argumentario de que Vox es lo que es, El PSOE claro, sabe que no claro, lo puede utilizar claro, porque claro, es que con quien ha pactado son con los proetarras de Bildu.
Lo van a utilizar impunemente y con todo el cinismo al que nos tienen acostumbrado. Pero efectivamente es que hay un presidente del gobierno de la nación que está en el poder con el apoyo de los golpistas de Cataluña, de los populistas anticonstitucionales de Podemos que piden hasta la abolición de la monarquía y de los proetarras de Bildu. Y claro, ese argumento despenaliza completamente cualquier otro tipo de acuerdo, como también despenaliza, por supuesto, la moción de censura de perdedores, despenaliza el argumento de facilitar el gobierno de la lista más votada, en claro, detrimento de una Susana Díaz, cuya carrera, cuyo prometedor futuro político yo creo que ha quedado abruptamente truncado esta noche.
A esa clave nacional que dice Ignacio me parece decisiva. Ahora Pedro Sánchez no tiene calendario. O sea, porque ahora, ¿qué hace Pedro Sánchez?
En efecto.
¿Cuándo convoca Pedro Sánchez? Porque si convoca cerca de estas andaluzas, el efecto está claro. El casi ha caído, tiene una fuerte erosión el PSOE en Andalucía, quiere decir que hasta el votante más resistente está harto de lo que está haciendo el Partido Socialista. Sí. Si espera, ¿hasta cuándo espera? Sin presupuesto.
Claro,
y sin presupuesto, el desgaste puede ser mayor. Ojo, porque esto se lo pone muy complicado a Pedro Sánchez en este momento.
Esto le puede ayudar a recibir el apoyo a los presupuestos del nacionalismo, del independentismo catalán, porque la amenaza la van a sentir todos. Pero indiscutiblemente los planes de Sánchez quedan volteados esta noche ante la evidencia de que la derecha se ha rebelado contra la pérdida abrupta del poder, contra la moción de censura. Creo que Susana Díaz ha pagado un poco todo eso, también su propio desgaste, el desgaste del partido, la corrupción, etcétera, pero más bien sobre todo esa sensación de frustración que tenía el electorado de derecha tras la moción de censura.
Y una cosa importante que dices tú, el voto iliberal suma el 25%, Podemos y Vox suman el 25%, sí, es decir, sí, uno de cada cuatro andaluces sí han votado partidos que están protestando contra el sistema vigente.
Esto, nosotros, hasta ahora
no lo teníamos, ahora ya lo tenemos. Uno de cada cuatro.
Gracias, Ignacio. Feliz tercera.
Saludos, hasta mañana.
Son Soles, Sónega. Visto lo que hay aquí, estaba Son Soles, Sónega, ya no está. Sí.
Sí, sí.
Ah, sí, sí. Son Soles, sí. ¿Qué crees que pasa ahora?
Pues que a Ciudadanos, con todas las dudas que despierta sobre todo en Vox, que dice que no se fían de ellos, no le va a quedar más narices que permitir el cambio en la Junta de Andalucía. No sé si en la primera vuelta o a lo mejor absteniéndose en la segunda, pero yo creo que no le perdonaría a nadie que no permitiera el cambio en Andalucía. Ahora todo me parece un movimiento sísmico brutal, ¿no? De todo lo que ha pasado en Andalucía con la irrupción de Vox, nos indica de nuevo que los partidos tradicionales están agotados. Porque será presidente Juanma Moreno, pero se ha dejado 7 escaños.
Sí. Vamos a ver, porque el ¿qué está diciendo el señor Marín, sí, Verónica? Sonido directo de la sede de Vox.
Un día que nos permitiera a todos abandonar 40 años de gobierno socialista. Y hoy quiero dar las gracias.
Ya está.
Se acabó.
Sí. Aplausos y más aplausos, cánticos, ole, ole y taconeos incluso, ahora sí.
Bueno, es que, bueno, ya ha quedado claro, ¿no?
Ya sabemos lo que va a votar.
Está hablando el que permitía el gobierno o el que sostenía el gobierno hasta hace...
Esta es la noticia. Esta frase.
¿Qué dice Sol Soles?
Bueno, que hay que ver cómo se formula ese apoyo, en qué se concreta y cómo.
Pues sí, hay que ver el know-how, ¿no? Sí,
claro.
Está hablando el vicepresidente, Carlos.
Espérate que no pida la presidencia. Vamos a escuchar.
También. Que la pedirá. Gracias de corazón, porque le hemos dado una gran oportunidad a esta tierra y le hemos dado una gran oportunidad a nuestros hijos. Así que agradecido y espero y deseo que hoy Andalucía sea feliz. Mirad. Pedimos Hemos pedido durante esta campaña a los andaluces votos para el cambio. Hoy hay diputados que suman para ese cambio. Así que el cambio ha llegado a Andalucía.
Bueno, pues verde.
Verde sí, no lo puede decir.
Claro. Casa, o sea, blanco y en botella.
Sí.
Ahora, al ver Rivera le podemos decir todos menos tú, porque Inés ganó en Cataluña. En Ciudadanos no es que haya ganado, pero le ha ido muy bien y podrá forzar un cambio. En cambio, Rivera tengo la sensación que es el líder del partido, pero el que menos, en proporción, el que menos brillantes resultados ha obtenido de cara a forzar cambios. Y el, y justamente el que forzó es el que no quería, ¿sabes?
Sí.
Bueno, yo creo que la noticia la daba el señor Marín ahora mismo, el líder de Ciudadanos, cuando ha dicho... Se da la circunstancia de que puede haber una suma para el cambio. No ha explicado, como bien ha dicho Pilar y Sonsoles, si se postula él como presidente. Bueno, que, claro que también eso.
Un ratito se postulará.
Un ratito. Sí, ratito o sea. Mitad y mitad. Yo qué
sé. Es que no es razonable tampoco. O sea, yo creo que ni siquiera un partido tan arrogante como Ciudadanos puede pretender. Tener la presidencia si ha quedado en si ha quedado la segunda fuerza de las fuerzas del cambio, es decir, no cabe, vaya.
Ahora lo que pasa es que ahora tendrá que entrar en gobierno, o sea, claro. Es decir, hasta ahora Ciudadanos era el partido no mancharse. Ahora después lo que ha sucedido hoy en Andalucía tiene que convertirse ya en un partido que entre en gobierno. La fase anterior de Ciudadanos se ha acabado, o sea, no se entendería que se quedara fuera del gobierno.
Y tendrá que hacerlo bien.
Que van a juguetear un tiempo.
Sí, es inevitable.
Claro, que forma parte de cualquier estrategia, pero ellos en off deslizan el ejemplo de Cantabria, que no vamos a abrir ese melón ahora. Pero dicen, bueno, ahí está Revilla. Y digo, bueno, bien, me he ido a ver los resultados y efectivamente Revilla fue segundo y fue tercero en una ocasión y siempre ha gobernado. En fin, yo veo una operación complicadísima, pero me ha sorprendido que la están deslizando.
Ya lo ha dicho clarísimamente. Además, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se está produciendo esto, en una comunidad autónoma en la que no ha habido ni un solo cambio, no ha habido cambio de gobierno en 36 años. O sea, tanto el electorado del PP como el electorado de Ciudadanos como el electorado de Vox, ninguno de los tres entendería que el Partido Socialista siguiera gobernando. Claro, eso sería el suicidio político de cualquiera de los tres partidos.
Eso lo pagaría el tercero en esa foto que nunca ha ganado, que es Rivera.
El tercero, sí, claro, efectivamente. Claro, o sea, está hablando Juanma Bonilla, vamos, Moreno Bonilla, vamos a escuchar en la sede del PP.
En esta tierra, para configurar una alternancia, para configurar un cambio, en definitiva, para hacer otra Andalucía diferente. Iniciamos esta campaña electoral hace ya escasamente unas 8 semanas, convocando a los andaluces a un gran referéndum, un referéndum en el que le dijimos a los andaluces que había que optar por dos cosas, o por la continuidad o por el cambio. Pues a lo largo de todas estas semanas hemos visto expresiones de muchos vecinos, de muchas vecinas, de muchas personas que querían el cambio. Bueno, pues hoy podemos decir, sabiendo que está escrutado ya prácticamente al 99%, que nosotros proponíamos un cambio, que nosotros garantizábamos un cambio. Y hoy sabemos que Andalucía quiere cambio y, por tanto, va a tener cambio.
También está el señor Maillo hablando en la sede de Adelante Andalucía. ¿Qué dice, Inmaculada?
Pues ha sido recibido con gritos de no pasarán, Sevilla será la tumba del fascismo, dice Maillo, que están muy preocupados por estos resultados y que desde mañana mismo van a tener, ha dicho, una posición de ofensiva contra la extrema derecha. Lo escuchamos.
Perdonad que terminemos. Nosotros vamos a remangarnos. Aquí que nadie piense que nos sentimos ni desolados, que es verdad que hay mucha gente que se siente impactada. Es verdad, es normal. Emocionalmente hay una quiebra, hay la irrupción de una fuerza de extrema derecha de una forma muy significativa. Pero que tenga claramente un mensaje. La gente que nos apoyáis, nos habéis apoyado y vamos a seguir articulando socialmente. Aquí nos arremangamos a partir de mañana para seguir trabajando y disputando. el espacio y el futuro.
Volvemos al Partido Popular. ¿Qué está diciendo ahora mismo Moreno Bonilla?
Pues con aplauso recibían a Moreno Bonilla. Por cierto, que cuando entraba en esta sala de prensa se había recibido con esos gritos de presidente, presidente. Y sigue hablando en este momento, lo escuchamos.
Completamente nítido. El mandato de los andaluces en estas elecciones autonómicas del 2 de diciembre ha sido que quieren cambiar, que quieren un nuevo gobierno en Andalucía, un gobierno diferente al gobierno que hemos tenido durante estas cuatro décadas de gobierno socialista. Nosotros hemos dicho, yo personalmente como candidato he dicho, que el cambio lo que suponía precisamente es hacer funcionar Andalucía, hacer funcionar la economía andaluza para que haya más empleo para todos los andaluces, puesto que es nuestro principal problema con 1 millón de parados, hacer funcionar los servicios públicos esenciales, esa educación pública y esa sanidad pública, hacer funcionar todo lo que son los instrumentos administrativos para que ese sector agroalimentario, para que ese sector turístico, para que todas esas maravillas y potencialidades que tenga Andalucía puedan aflorar y, en definitiva, los andaluces tengamos una cuota de bienestar mucho más alta de la que hemos disfrutado hasta ahora. Ese ha sido, sin duda alguna, el gran objetivo. Esta noche han acabado 40 años de hegemonía socialista en Andalucía. Esta noche ha acabado 40 años de hegemonía
socialista. Las caras en Adelante Andalucía son de mucha seriedad, ¿verdad, Inmaculada?
Y ese grito de no pasarán acaba de comenzar la intervención de Teresa Rodríguez, Carlos.
No es si tenemos 3 diputados más o 3 diputados menos. Es lo que le va a pasar a Andalucía a partir de mañana. En ese sentido, nos toca recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M. Hay que volver a poner todos los esfuerzos en que la gente quiera recuperar derechos, quiera recuperar las plazas, quiera recuperar las calles, quiera ser protagonista de sus propios cambios y, además de seguir haciendo un trabajo excepcional en las instituciones, parar a la derecha en las instituciones y en la calle. En cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada pueblo y en cada ciudad, la gente de Adelante Andalucía va a estar a disposición de hacerle frente a la extrema derecha, porque la extrema derecha es un enfrentamiento de los últimos contra los penúltimos. Y nos negamos a hacerle ese favor a los poderosos de este país, de esta tierra. Nos negamos a hacerle el favor de dividir a los de abajo en favor de
Paco,
los de arriba. De los
no, que está dando por hecho el cambio.
Sí, no, claro.
Ya lo está dando por hecho. O sea, ya Adelante Andalucía ha dicho, hay que parar en las instituciones. O sea, que está dando por hecho.
No, claro, todo eso que es muy loable.
¿Lo está dando por hecho?
Es muy loable lo que pretende esta señora, pero lo va a tener que hacer desde la oposición.
Claro, ¿no? ya ha dado por hecho
que va a haber fijaos que está invocando otra vez el 15M, cuando precisamente el resultado de Podemos hoy demuestra el agotamiento del 15M.
Claro.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito porque era la mejor expectativa. Ha perdido 5 votos en intención. 5 puntos en voto. Claro, es decir, el 15M se ha agotado y ella vuelve al pasado ahora, invocándolo.
Teresa vuelve al 15M, pero los que están gritando vuelven al 18J, al 18 de julio.
No, es que aquí yo veo una cosa.
Una regresión.
Yo no sé si Vox es de extrema derecha o no. Vox puede tener algunas notas disonantes o algunas cosas, digamos grotescas, de acuerdo, pero lo que sí que sé es que Podemos, Adelante, etcétera, es de extrema izquierda, es un partido que lo que promulga es la destrucción de la convivencia, de la economía de mercado y de todo aquello que, en fin, crea una sociedad libre, abierta y próspera. Entonces, que esta gente, que son el auténtico cáncer, el auténtico peligro que tiene España, o que ha tenido España, se permita dar lecciones casi de centralidad política, porque es que los escuchas y casi de centralidad política, porque no sé qué señores de Vox hayan dicho no sé qué de la inmigración, me parece una burla a la inteligencia, me parece un atentado a la inteligencia que se ponga el acento en Vox cuando el Partido Socialista ha estado pactando con gente que son hermanos ideológicos y políticos de la gente que en los países que mandan los han saqueado, destruido, humillado y asesinado. Y
estamos
esto
ahora,
es terrible.
Estamos ahora en tiempo comercial. Le recordamos que les hemos contado el resultado final de las elecciones, que en realidad se lo habíamos adelantado a través de la encuesta de GAT3, y que ha ido incluso dando más sorpresa de la que ya adelantaba Narciso Michavilla. El Partido Socialista 33, Vox 12, los dos extremos del tanteo, 26, 21 y 17, los demás partidos, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Hay cambio en Andalucía, histórico cambio en Andalucía, merced a la combinación de diversos factores del tanteo de diversos partidos políticos. Ahora buscamos protagonistas y reflexiones.
Herrera en COPE, especial elecciones andaluzas.
COPE, estar informado.
En COPE, cada vez son más las personas que eligen vivir el deporte con el mejor equipo de la radio en España. 1.400.000 oyentes como tú eligen los fines de semana Tiempo de Juego para vibrar.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ganan los domingos 261.000 oyentes.
Hay que reconocer que la radio es maravillosa.
De lunes a viernes, 542.000 oyentes como tú también eligen el mejor entretenimiento y la mejor información en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y estamos en una semana de Champions.
Por eso te decimos gracias.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continentales gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feuvert, 90 autocentros en toda España. Más información en feuvert.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la autovía A4 Pinto. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro en la autovía A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
Ven el 15 de diciembre al Cine Capitol de Madrid y celebra con nosotros el 60 aniversario del clásico de Alfred Hitchcock, Vértigo. Una proyección muy especial de este clásico del cine con la sensacional música de Bernard Herrmann, interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica Camera Musicae. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Este año no dejes otra vez más que la cena de Navidad sea en cualquier lugar. Ven a Sukaldean, en el corazón de Madrid, la mejor cocina vasca y del mundo. Alcalá 55, Madrid.
Reserva en el 91-137-59-52.
Ya está aquí la Navidad y no sé qué regalar. ¿Qué regalos, Ignacio? ¿Qué regalo?
Ay, pues entradas para Hasta Aquí Hemos Llegado.
¡Claro, la cuarta temporada!
Claro, con Leo Harlins, Ignacio y Sergio Laya.
¡Qué buen regalo! ¡Qué buen regalo!
¡Fígaro!
¡Calle Doctor Cortezo!
¡Tiritín!
Cuarta temporada.
Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Especial Elecciones Andaluzas.
COPE, estar informado.
Son las 11 y un minuto, las 10 y un minuto en Canarias. Especial Elecciones Andalucía. Estamos del equipazo de COPE con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, servidora, y el resto de toda la redacción de informativos cubriendo esta jornada que para muchos es una jornada histórica. Solamente para los perdedores, para los ganadores, no hay más que ver la cara de Susana Díaz. La expresión poema es la cara de la todavía presidenta de la Junta de Andalucía. No sé si podemos escuchar en directo a la presidenta de Andalucía, que está ahora mismo. A ver, Manolo Salvador.
Sí, adelante, le doy sonido directo.
Por venga. 7 puntos al segundo partido y por 10 al tercero. Es evidente que el retroceso de la izquierda en general hemos perdido entre las dos fuerzas políticas de izquierda 13 puntos, 7 de los cuales son del Partido Socialista y 5,5 de Adelante. Hay un retroceso real de la izquierda en Andalucía, pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España la extrema derecha y ya ha entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía. Ese fenómeno que se estaba produciendo en el resto de Europa y en el mundo, digo que entra en España y entra en el Parlamento de Andalucía. Yo me comprometí en este tiempo, a lo largo del periodo electoral, que si contaba con la confianza de los andaluces, el día después abriría un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas. Sabiendo, como decía, que hemos tenido la confianza mayoritaria, pero que hay una realidad en el arco parlamentario que entra esa extrema derecha, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Yo al menos lo voy a intentar.
Es fantástico. Ahora, Susana Díaz, después de la moción de censura de Pedro Sánchez y compañía, lo que está diciendo es a Pepe y Ciudadanos que se sumen con ella para seguir gobernando Andalucía. Es maravilloso. La virguería bueno, Fernando pues de Aro
que vote a Moreno Bonilla. Como quiere que el constitucionalismo gobierne, que vote a Moreno Bonilla, como muestra de que hay de que se aparta a Vox. Si quiere eso, que vote
Y a Pedro Sánchez le da un ataque.
Hacemos un resumen de datos.
Por supuesto,
Pilar Cisneros.
Sí. Con el 99,3% escrutado, ya prácticamente todo el voto escrutado, el Partido Socialista habría obtenido 33 escaños, es decir, pierde 14 escaños con respecto a las elecciones de 2015. Partido Popular, 26 escaños, perdería 7 escaños con respecto a las anteriores elecciones. Ciudadanos, 21 escaños, gana 12 diputados. Adelante Andalucía, 17 escaños, perdería 3. Y la irrupción de Vox en este Parlamento andaluz con 12 diputados.
Buscamos algunas claves, Paco Robles.
Uf. Es complicado porque, date cuenta, Ángel, que así llevábamos 36 años. Hay compañeros que me están poniendo por WhatsApp de la prensa, no me lo creo. Para nosotros, que vivimos aquí,
pues no es una
esto
fake.
Es increíble, ¿qué?
Que no es una
ya
fake.
Ya lo sé que no es una fake. Hombre, yo creo que la clave curiosamente ha venido, y esto habrá que estudiarlo tranquilamente, la clave ha venido por la división de la derecha. Me explico.
Le ha favorecido.
Me explico. La división de la derecha ha favorecido el triunfo de un bloque que pudiera oponerse al Partido Socialista. Cuando solamente existía el Partido Popular como referencia de la derecha, la gente era alérgica a votar al Partido Popular. Sin embargo, ahora ha habido tres opciones. La gente podía votar a Ciudadanos, podía votar al PP o podía votar a Vox. Y eso ha hecho que se sume. O sea, los votos de Ciudadanos, PP, en estas elecciones son superiores a los de las elecciones anteriores.
La duda era si se sumaría, si se suma, se fuera a producir. Ya ha dicho Juan Marín, Ciudadanos, que todo indica que pa'lante.
Pa'lante,
por lo tanto,
claro.
Veremos. Nos vamos al centro de datos. El director de informativos de COPE en Andalucía es Pedro Ochoa. Pedro, hola de nuevo, amigo.
Hola, buenas noches, Ángel.
Cuéntanos, ya prácticamente 100%.
Sí, ya prácticamente el escrutinio está terminado. Ya es muy difícil que cambie. Además, si cambiara algo sería algún escaño suelto que no parece que vaya a modificar la suma total de ese, bueno, pues de ese cambio histórico en el color político del Parlamento de Andalucía después de 37 años en el que el centro derecha va a ser va a tener el predominio en la Cámara andaluza. La verdad es que aquí las caritas de los representantes de la Junta de Andalucía que estaban aquí en el centro de datos eran para verlas. Aunque poco a poco, según avanzaba la noche, la verdad es que se les iba cambiando también un poco el rictus. Había cierta preocupación y según salió la encuesta de GAP3 ABC que contábamos en COPE y veían los datos de abstención, más preocupación manteniendo. Pero yo creo que en ningún momento llegaron a sospechar pues ese batacazo tan gordo de Susana Díaz, que ha sido, la verdad es que ha tenido un ojo en adelantar las elecciones importante.
Gracias, Pedro. Hablamos en un rato. Fernando Jauregui, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Dónde está la mayor sorpresa en tu análisis, Fernando?
Pues, hombre, hay muchas, ¿verdad? Pero lo de Vox es una sorpresa, sin duda. El descenso del Partido Socialista y del Partido Popular estaba descontado. De hecho, Michavila, en GAT3, ha acertado bastante en ese terreno. Simplemente ha sido un descenso un poco mayor, y el, la subida de Vox un poco mayor también. Pero déjame que te diga una cosa. Yo en este tiempo he estado hablando con un amigo bien situado en Ciudadanos. Ya me habían dicho mis Ciudadanos que no pactarían bajo ningún concepto con Vox. Y ahora me lo ratifican, ¿no?
No es lo que ha dicho Juan Marín
hace 5 minutos. Ya lo sé, ya le he oído a Juan Marín, pero yo creo que ahí se abrirá un debate con Madrid, me parece. Ya lo veremos, ¿eh?
¿Tú crees que Juan Marín sale a decir esto sin haber hablado con Albert Rivera esta noche?
Pues no lo sé. Yo te digo lo que yo hablo por ahí. A mí me dicen, a ver, si no hay pacto para echar a los socialistas de la Junta, que de todas maneras se van a ir porque no forman mayoría de ninguna de las maneras, si no hay pacto no sería por culpa de Ciudadanos, sería por culpa de un Vox que a lo mejor aspira a ejercer algún tipo de gobierno y es la formación más pequeña, todavía sigue siendo la más pequeña, y por tanto, hombre, si tiene tanto interés en echar al socialismo, a Susana Díaz de la Junta, pues que ayude, que apoye desde fuera, absteniéndose o prestando sus votos en un momento determinado. Esto es posible que ocurra. Yo de Vox no tengo noticias. Te digo las noticias que tengo de Ciudadanos. Ciudadanos, a mí por lo que me dicen...
No, pero te decían, Fernando. Sí, una cosa es lo que se decía antes de esta noche y otra cosa es los resultados de esta noche.
Yo digo lo que me han dicho esta noche.
Sí, pero la abstención de Vox no es suficiente, Fernando. No. El PP y Ciudadanos suman 47... Claro, suman 47 y ahí sí suman PSOE y Adelante Andalucía 50. Es decir, sí, que de mayoría, si Vox no vota favorablemente, no hay cambio. Y eso
no, claro, he dicho prestar votos, seguramente, claro. Tendrán que buscar alguna fórmula si realmente les interesa hacer esto. Yo lo único que digo es que a Ciudadanos, por lo que a mí me cuentan, yo digo lo que a mí me cuentan, sí, también me parece lo lógico. Le va a ser muy difícil... justificar en otros sitios que esté aquí gobernando con Vox. Yo a Vox, sinceramente, insisto, le estamos dando mucha importancia y la tiene, y la tiene.
Fernando, ¿cómo podría justificar Ciudadanos en este momento?
Que no hay cambio.
Que no hay cambio después de 36 años. Sería el final para el Ciudadanos en Andalucía y en buena parte de España, probablemente. Es decir, si hubiera sido en otra comunidad autónoma, si hubiera habido relevo, pero es que estamos hablando de la única comunidad autónoma sin relevo.
Bueno, perdón, ¿puedo? Que no mate usted al mensajero. Yo lo único que
estoy debatiendo con ese razonamiento. Sí.
Y a mí me parece que de todas maneras a Ciudadanos, en cualquier caso, le va a ser difícil justificar una cosa u otra, porque Ciudadanos, como partido de centro que es, pues está en una situación equidistante y complicada. Ciudadanos ha ayudado a gobernar a PSOE y a PP, según le vaya dando. Pero vamos a ver ahora, con esta entrada en liza de alguien como Vox, vamos a ver qué resoluciones toma.
Bueno,
yo lo único
veremos.
Que digo es que fácil no le va a ser y que está ahora todo en manos de Ciudadanos, ni más ni menos. Es la clave para...
En manos de Ciudadanos, en manos de Vox y en manos del PP, que son los que suman. Pero bueno, lo veremos. Nos vamos a dar una vuelta. Gracias, Fernando.
Adiós.
Nos vamos a dar una vuelta por todas las sedes de los partidos de donde yo acabo de llegar prácticamente de esa tournée. Empezamos por la sede del PSOE, de donde Susana Díaz acaba de terminar esa intervención. La perfecta definición de tener la cara de un poema es la de la presidenta. Manolo Salvador, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Pues sin duda ninguna, todo lo que decías es cierto. Susana Díaz ha intentado aparentar entereza, pero ha reconocido que es una noche triste y tanto, y dijo que asume con humildad el resultado tan adverso que ha obtenido y del que responsabilizó, por un lado, a la abstención y, por otro, al hecho de que Adelante Andalucía no ha logrado el resultado que esperaba de ninguna de las maneras. Y además ha dicho que quiere corresponsabilizar al resto de los partidos de frenar el ascenso de Vox y que mañana va a intentar comenzar a hablar con unos y con otros precisamente para ello en pocas fechas de conmemoración del 40 años de la Constitución. Ha dicho que no debemos permitir o no se debe permitir que un partido no constitucionalista pues acabe decidiendo las instituciones. Lógicamente, los que acompañaban a Susana Díaz, las caras eran un absoluto poema. Y ella misma ha tenido una intervención muy breve simplemente para dar este mensaje de que mañana va a intentar convertirse, dijo ella literalmente, en dique de contención de ese partido político nuevo que irrumpe en el Parlamento andaluz.
Manuel Salvador, gracias compañero.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Nos vamos a esa sede del PP, que no es ningún hotel, es la propia sede del PP. Irene Ramos, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye,
comentaba Herrera hace un ratito que a pesar de la caída de 7 puntos, a pesar de que nadie daba un duro, a pesar del 20,8 solo, puede ser presidente de Andalucía Moreno Bonilla.
Pues efectivamente, además, como presidente lo han aclamado cuando ha llegado a la sala de prensa, así lo han recibido. Han llegado aquí muchísimos compañeros, incluso todo el equipo del Partido Popular que trabaja normalmente en el Ayuntamiento de Sevilla se ha desplazado también hasta aquí, todos los compañeros de la sede provincial del PP, y Juanma Moreno pues ha sido recibido con esos gritos y esos aplausos como si ya estuviera todo hecho. Él ha dicho en su discurso que esta noche han acabado 40 años de socialismo y que ha acabado el monopolio del Partido Socialista. Ha dicho también que desde esta misma noche se va a poner a trabajar para alcanzar un acuerdo con el resto de partidos y que se va a presentar a la investidura como presidente. Ahí ha arrancado otro gran cantidad de aplausos y otro gran cantidad de gritos de presidente. La fiesta, por cierto, que aquí no había durante toda la noche, se está trasladando en estos momentos a la puerta de la sede, donde se están congregando muchos militantes. Había incluso personas llorando, y decía Juanma Moreno que esas lágrimas eran lágrimas de esperanza, de ilusión y del gran futuro que le espera ahora a Andalucía. Ha hecho por eso un llamamiento a todas las fuerzas políticas que quieren un cambio en esta tierra, y dice que tienen tiempo para lograrlo, y ha dicho también que Andalucía es un Fórmula 1 y que ahora se va a poner al frente de ese Fórmula 1 a un buen piloto. Así que ha dicho que desde la serenidad, desde la humildad, desde mañana, diálogo sincero para lograr ese cambio político en Andalucía.
Gracias, Irene. Nos vamos a la sede de Adelante Andalucía Podemos, para que nos entendamos. Inmaculada Jiménez, hola Inma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, comentábamos hace un ratillo allí mismo que ni fu ni fa, que si van a quedar más o menos, es quien menos variación tiene, solo cae tres, pero imagino que mucho grito, mucho no pasarán, pero es un desastre para estos, ¿no?
Pues un absoluto desastre, pues caras hasta ahora totalmente serias, como decía, habían recibido a Teresa Rodríguez y a Antonio Maillo con gritos de no pasarán y Sevilla será la tumba del fascismo. Y los dos líderes de la formación pues han transmitido un mensaje claro. Dicen que desde mañana mismo van a tomar una posición ofensiva contra la extrema derecha. Han enumerado la cantidad de cosas que ya vaticinan van a suceder, de recortes sociales, etcétera, etcétera. Y dice Teresa Rodríguez que ha llegado el momento de recuperar el espíritu del 15M, ha dicho el sentido común del 15M, y recuperar el espacio en las plazas y en las calles de Andalucía para volver a recuperar también el poder de la izquierda.
Es curioso, lo que no se gana en las urnas se gana haciendo acampadas por ahí, también tiene tela el Paco Robles, que te ríes, tiene tela el espíritu democrático. Pero,
yo es que además lo he dicho, yo ya lo del no pasarán y Sevilla será la tumba del fascismo, ya de verdad,
Mira, mi colega, o sea, Rubén
vamos
Corral,
los años de la Segunda República y el 36, ¿en qué época vive esta gente?
Con un matiz. Es que el fascismo es Podemos, es que el único fascismo que está en el circo, en el arco parlamentario en España y en tanto comunidades, es Podemos. Ellos son los totalitarios, ellos son los que querrían acabar con nuestro modo de vida libre, y ellos son los que se identifican con modelos de sociedad, de país, de economía, de política, en otros países que están rotos, arruinados, saqueados, muertos, por culpa de políticas como las de Podemos. ¿Pero quién se han creído que son para llamar fascistas a los demás? Ellos son el fascismo, y me alegro mucho de que hayan sido desalojados de Andalucía.
Me comentaba mi colega Rubén Corral la anécdota de un profesor de historia que ante los gritos aquellos del no pasarán, no pasarán, siempre concluía diciendo, y pasaron.
Pues menos mal que no iban a pasar.
Pero bueno, nos vamos a la sede de Ciudadanos, Verónica Ruiz. Hola, Vero.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
oye,
aquí...
hace un ratito había euforia, ahora tiene que ser lo siguiente, ¿no?
Lo siguiente, abrazos, selfies y más selfies, que te gustan tanto a ti también, pues aquí no paran de sucederse. Euforia, cánticos, adiós, Susanita, adiós, es lo que estaban cantando hace tan solo unos momentos. Albert Rivera ha dicho que Ciudadanos va a echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía, textualmente. Y ha pedido a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que convoque elecciones ya. Juan Marín habla de que el cambio ha llegado y por la puerta grande a Andalucía. Dice que ha sido algo histórico. A los que han estado 40 años viviendo de los andaluces, se les acabó el chollo, ha manifestado. Aunque bueno, hay que decir que ahora reniega del Partido Socialista pese a haberlo apoyado durante todo este tiempo. Recordemos,
Verónica,
que hace 4 años, Verónica, Ciudadanos no tenía representación. Sí, dime.
Verónica, perdóname, la noticia está ahora mismo en la sede de Vox.
Perfecto.
Porque seguramente uno de los triunfadores, el candidato de Vox por Sevilla, está ahí en el turno de la palabra, me parece, José Joaquín Trenado. Buenas noches.
Exacto, está interviniendo el candidato Francisco Serrano a la presidencia de la Junta por Vox. Le escuchamos.
Venga.
Gritos de España, España, gritos de presidente, presidente. El griterío es total, la euforia. Imagínate, Ángel.
Si hay alguien hoy a quien felicitar de estas elecciones, es a Vox, Andalucía y a España. Y mi agradecimiento a todos los colaboradores, afiliados, todos los que han trabajado en esta campaña, en este proyecto, en este programa común que quiere la reconquista, la regeneración de los valores, de esos principios que se han tirado por los suelos.
José Joaquín, ¿no tienes la impresión, si uno preguntaba hoy por la calle cómo se llamaba el candidato de Vox, no sé si alguien me hubiera sabido responder? Sin embargo, lo tienes ahí con 12 escaños, ¿eh?
Absolutamente nadie. El protagonista ha sido, sin lugar a dudas, durante toda esta campaña, Santiago Abascal, que en unos segundos interviene, Ángel.
Enseguida volvemos a la sede de Vox. Curiosamente, yo nunca había vivido así, los últimos en unas elecciones, seguramente los más contentos. Ese es el cambio histórico. Y quien ha ganado se va a ir para casa. Y el que tenía todo perdido es el segundo. Y es quien puede ser presidente. Menudo Carajal.
Son unas elecciones, Ángel, completamente paradójicas. Seguro. O sea, completamente paradójicas.
Nos vamos con María Daván. María, ¿cómo estás?
Hola, pues mira, esperando a Pablo Casado, que va a comparecer en unos minutos en esta sala de prensa.
La clave, María, después de haber oído a Albert Rivera y a Juan Marín y después de lo que se está viendo en la sede de Vox, ¿hay alguna duda de que el PP se va a unir a Ciudadanos y a Vox?
No, si por el PP fuera, desde luego no. Y es más, dicen que la única opción real, lo lógico, es que sea Juanma Moreno el próximo presidente de la Junta. Ahora hay que ver qué hace el resto, qué hace Ciudadanos y sobre todo qué hace Vox, que quizás sea la mayor incógnita, porque señalaba a primera hora Javier Maroto, decía, hombre, es la primera vez que entran en un parlamento y también es la primera vez que van a tener que decidir qué hacer, si entran en un gobierno, si apoyan de alguna manera o si bloquean. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y también lo que nos decían es que no nos engañemos. Vox es un movimiento transversal. Tiene una parte del electorado, quizás sí, más de extrema derecha, pero es un movimiento también muy transversal.
Sin duda.
De hecho, sí, pues eso es lo que comentaban aquí. Desde luego, la euforia en la séptima planta ha sido más que evidente. Están aquí todo tipo de dirigentes del PP. Yo no había visto una cosa igual, pues yo creo que desde que ganó Rajoy la mayoría absoluta, están aquí como 20 o 30 dirigentes del PP de todo tipo de escalas. Y a mí me recordaba todo esto de la victoria de Susana Díaz a lo de la amarga victoria del 96 de José María Aznar, que decía a rato, no, las victorias no son amargas, lo que son amargas son las derrotas. Bueno, pues en este caso a Juanma Moreno, pues igual sí. No le ha salido mal.
No le ha salido mal a Juanma Moreno y a Pablo Casado, a quien conoces muy bien, María Daván, ¿cómo sí. le ha salido?
Hombre, yo creo que muy bien. Ellos están convencidos de que Pablo Casado ha movilizado a mucho votante, que a lo mejor que tampoco acababa de convencerle quizá el empuje del candidato andaluz. Y entonces ellos están convencidos de que ha sumado en esta campaña y de que, por lo tanto, puede sumar en el resto de España. Y claro, una de las cosas que se decía aquí entre risas es, bueno, Sánchez no convoca hasta el 2025.
¡Hombre! O sea, imagínate,
claro,
eso,
porque
eso
con estos resultados. Y luego, antes lo comentabas tú, aquí están muy enfadados con el CIS de Tezano. Cuando se publicó,
dijeron,
si no se cumple, tendría que dimitir, tendría que asumir algún tipo de responsabilidad.
No, pero también dijo en aquella entrevista en El País, que fue maravilloso, algo así como, las encuestas no están para acertar. Claro. No,
bueno, claro.
Con
oye,
esa premisa.
Pues, por cierto, si me decía aquí un
breve,
compañero.
María, por favor.
Pues sí, que probablemente el martes haya CIS con intención de voto. Ahí lo dejo.
Pues bueno, vamos a divertir.
Es que tú lo has comentado antes el CIS, pero no has dicho que a Vox le dio un escaño ese CIS.
Pues imagínate, y son 12. Nos volvemos a la sede de Vox porque está hablando el líder nacional de Vox, que es Santiago Abascal. José Joaquín.
Le escuchamos, Ángel.
Venga, vamos.
Porque hace muy poco tiempo, hace 3 años, estábamos en Sevilla, subidos encima de un banco con un megáfono, y nos escuchaban 15 o 20 personas. Estábamos convencidos de que decíamos lo correcto, de que decíamos lo que creían muchos españoles que todavía no nos escuchaban. Algunos se reían de nosotros, y es verdad que la escena era cómica, pero nunca tiramos la toalla. Y precisamente por eso, porque ninguno de vosotros tirasteis la toalla, hoy estamos aquí todos. Así que, en primer lugar,
se le ve tranquilo, José Joaquín, ¿no? Digamos que no sé si es una euforia contenida o un equilibrio a propósito.
Exacto, muy tranquilo, radiante, diría yo, Ángel.
Pero frío.
Frío, sí.
A ver, escuchamos.
400.000 andaluces. Esos 400.000 andaluces que habéis sido sistemáticamente insultados durante esta campaña.
Claro, es que el dato es impresionante. Más allá de la distribución y de los escaños, Moreno Bonilla tiene 700.000 votos, 400.000 votos tiene Vox. Tiene, es cierto que los escaños son más del doble por la distribución provincial, pero tiene más de la mitad de votos Vox. Porque que serían del que en teoría, ¿no? La suma es espectacular, ¿no parece, Pilar Fernando?
Sin lugar a dudas. Yo creo que no hemos sabido ver las señales, de todas formas, de Vox durante esta campaña, ¿no?
Hasta cuando, los últimos días, a lo mejor.
Sí, pero
¿no?
cuando se decía que llenaban todos los mítines, que llegaban, llenaban grandes espacios.
Son los únicos que han llenado.
Que en las redes sociales había un movimiento tremendo. No se le daba como mucha importancia. No nos lo acabábamos de creer. No sé por qué, pero...
Fernando, yo creo que Susana Díaz le ha hecho la campaña en parte a Vox. O sea, hay que tener en cuenta que Susana Díaz empezó... Susana Díaz se ha equivocado por todos lados. Primero una campaña zen de no hacer nada, y cuando empezó a hacer convirtió a Vox en el campeón. O sea, recordemos que en el segundo debate quien dijo que Vox decidía fue Susana Díaz. Yo creo que eso ha sido...
¿Acertó?
Sí, o sea, pasó de no hacer nada a acariciar una derecha que siempre, con la que siempre ha soñado la izquierda española.
Hay una lectura muy importante a hacer, veremos cuáles son las valoraciones, pero si Susana Díaz tenía la cara como un poema, en la sede de Ferraz de Madrid tiene que ser espectacular. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Estoy a la espera de ver la cara de José Luis Ábalos, que tiene prevista una comparecencia ahora mismo, en unos minutos. Lo que hemos visto hasta ahora son asesores y cercanos al propio Pedro Sánchez. Pues te puedes imaginar, boquiabiertos. Aquí nunca se ha trabajado con este escenario de pérdida del poder, ni siquiera en la conexión anterior que yo trasladaba, lo que decían cercanos al propio Pedro Sánchez, aventuraban tal terremoto. Sí que se venía hablando de que la campaña iba a regular, que Susana Díaz estaba floja, que Vox iba subiendo a lo largo de esta última semana, pero en ningún caso sospecharon un desalojo de San Telmo.
¿Qué crees que va a decir Pedro Sánchez cuando diga algo, si es que lo dice mañana, pasado o al otro?
Bueno, pues yo creo que lo que está por llegar es sin duda el intento, en la medida de lo posible, de levantar un cortafuegos alrededor suyo, alrededor de Pedro Sánchez, y alineados con Susana Díaz, pues blandir la necesidad de frenar la ultraderecha que identifican con Vox. Estos van a ser los mensajes fuerza, y la necesidad, van a intentar con estos resultados apretar, mirando a los secesionistas, que les den su apoyo para poder sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Con estos resultados, desde luego, lo que queda claro es que elecciones generales inminentes no las hay ni por asomo.
Vamos.
Va a intentar aguantar todo lo que pueda Pedro Sánchez en la Moncloa. Y más.
Sí, incluso sin presupuesto, Ricardo.
Incluso sin presupuesto.
Seguro que sí.
Pero de momento lo que va a hacer seguramente es tirar de esa subida de Vox para intentar presionar a los que son sus socios de moción de censura.
Ricardo Rodríguez, desde la sede de Ferraz del PSOE. Gracias, Richie.
Un fuerte abrazo, amigo.
Sonsoles Onega, por mi parte, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito?
Tu madre balance, mía. Cuando ya tenemos todos los datos, tu conclusión y sobre todo tus futuribles, Sonso.
Pues, a ver, nos vamos a ir a la cama sin certeza alguna. Futurible, hombre, yo creo que es muy difícil que no haya cambio en Andalucía, pero es que es verdad que solo he visto euforia en Ciudadanos, euforia desmedida, porque es verdad que Santiago Abascal está muy frío. Pero fíjate que los dos, tanto Moreno Bonilla como Juan Marín, anuncian sus candidaturas. madre mía, lo que puede pasar aquí si bueno, ahora estos claro. son incapaces de formar una mayoría en torno a uno de los dos.
Me imagino claro, que lo primero, es en esta negociación, lo primero que se hace es marcar territorio, ¿no?
Ya. No, por eso. Ahora van a estar jugando durante un tiempo. Pero fíjate que lo que ha dicho Susana Díaz, más allá del reconocimiento evidente, vamos, de que han perdido el gobierno, aún ganando las elecciones, es una utopía, porque sería imposible si ella renunciara a presentar candidatura, que la presentara Juan Marín, que todos la apoyaran. En fin, eso es imposible. Y yo creo que vamos a un escenario de cambio, pero complicado. Y a mí me Seguro. Plantea, sé que no es muy popular en las ondas de COPE, muchas dudas, Vox.
Bueno, no sé por qué no es muy popular en las ondas de COPE, no sé por qué vaticina que no es muy popular esa, pero bueno, no sé. Es como si yo mañana digo que no es muy popular en tu programa de televisión, no sé qué. Pues oye, cada uno piensa lo que le da la gana viendo la tele, ¿no?
Que no lo sea. Y es verdad que pues que el candidato genera algunas... a mí, desde luego, discrepancias con muchos de sus planteamientos en este momento de la liga, ¿no?
Sí, supongo.
Pero
sí.
Bueno, en fin.
Mañana seguimos hablando, Sonsoles. Gracias.
Muy bien. Adiós.
Volvemos a Génova porque hay noticia. Acaba de salir Pablo Casado con la cara de un poema, pero digamos que sonriendo, ¿no, María Daván?
Bueno, sonriendo y además ha sido recibido con muchos aplausos. Lo escuchamos en directo, Ángel.
Nosotros dijimos desde el principio, y lo dije yo en el Congreso Nacional de julio, que esta dirección nacional se iba a implicar en todas las citas electorales. Teníamos la responsabilidad de reconstruir el centro-derecha y de recuperar los millones de votos que se habían ido yendo desde los últimos años. Por eso, ahora mismo, con el resultado en Andalucía, histórico, insisto, nosotros empezamos esa recuperación del espacio y lo hacemos, además, liderando el centro-derecha. Y en ese caso lo que queremos decir es que abrimos ya la puerta a empezar unas negociaciones de cambio, de pactos, que supongan la alternancia necesaria para una comunidad autónoma tan importante como Andalucía. El proyecto de este partido, en julio, decía que teníamos que reivindicar nuestros principios y valores sin complejos. Teníamos que hablarle, y lo hemos hecho los andaluces, en una campaña maratoniana, con mucho esfuerzo sobre el terreno, que esta es la casa común del centro-derecha y el partido que aspira a liderar, como hoy hacemos en Andalucía, todo lo que está a la derecha del Partido Socialista. Por tanto, esta es la primera cita para que el Partido Popular regrese cuanto antes al Gobierno de España. Desde aquí decimos que esta es la primera piedra que supone para Pedro Sánchez un fracaso histórico. Hemos visto cómo apenas cinco meses después de una moción de censura, los andaluces, es decir, el 20% de los españoles, le ha dicho un no rotundo a Pedro Sánchez. No confían ni en sus políticas, no confían en sus aliados independentistas, Batasunos, Podemitas, y tampoco confían en que pueda representar una esperanza de futuro para sus vidas en materia económica, educativa, en materia de seguridad o en materia también de servicios sociales. Y por eso este mensaje que hemos llevado por los 9.000 kilómetros...
Como era de prever, María Daván, el mensaje de Pablo Casado en clave nacional... Y es cierto, esto para Pedro Sánchez, más allá
paso.
De cómo se lleva con Susana Díaz,
claro,
que se siente de mal, es un varapalo.
Primer paso para recuperar Moncloa, ese es el mensaje que quería dar Pablo Casado, que además no piensa parar, ya lo decía el último día de campaña, en una conversación informal con periodistas, no piensa parar y este es el ritmo que va a imprimir.
Un gobierno de cambio en Andalucía, que por supuesto va a contar con todo el respaldo de la dirección nacional, empezaremos los contactos con otros partidos políticos y sí que puedo decir que también empezamos a reivindicar el cambio que ya es necesario en España. Esto supone que Pedro Sánchez vaya pensando en convocar elecciones y vaya asumiendo lo que le han dicho hoy las urnas, pero sobre todo lo que le viene diciendo la mayoría de los españoles en el rechazo de sus políticas sectarias e irresponsables desde que está en la presidencia del Gobierno, gracias a los apoyos de unos socios muy poco recomendables. Por tanto, una jornada muy
Pablo Casado,
alegre para
encantado,
nosotros.
Como era de prever, con una caída de 7 diputados, todo indica, por pura lógica, veremos cómo pasa después, que Juan Manuel Moreno Bonilla será presidente de la Junta de Andalucía con la mitad de escaños que obtuvo en su día, hace solo 6 años, Javier Arenas. Paradojas de la vida y de la política, pero es lo que hay. Seguimos con el análisis. José María Olmo, colega en la tertulia, desde el Confidencial. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tu análisis, tu balance o tu sorpresa, José María?
Bueno, yo creo que es una noche histórica, ¿no? Y además llega una noche histórica después de una campaña electoral en la que todos habíamos coincidido que no habían pasado grandes cosas, no había grandes noticias. Precisamente eso era lo que buscaba Susana Díaz, colocando un domingo como este, principios de diciembre, fuera de cualquier otro campaña o de cualquier otro debate electoral, las elecciones. Pero al final lo que han demostrado las urnas es que lo que estaba pasando en el conjunto de España ha estado muy presente. Y luego también creo que hay otros fenómenos que hay que analizar. Es evidente que ha llegado el momento del cambio, por eso digo que es histórico, porque por primera vez la izquierda en Andalucía no va a sumar para poder gobernar, a no ser que se produzca una carambola que yo creo que a la que Ciudadanos no se va a prestar, porque sabe perfectamente que pasaría una gran factura en el conjunto de España y también en las elecciones que están por llegar. Pero luego también creo que es cierto que el fenómeno de Vox nos debe hacer a todos reflexionar o pensar. Creo que hay un alarmismo en torno a este partido, me parece injustificado, sobre todo porque yo creo que en todo caso puede ser una consecuencia de algo que es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? El voto de Vox se explica en gran parte por el fenómeno de la corrupción, por lo que ha pasado en Cataluña, sobre todo, donde el Partido Socialista ha tenido una postura muy tibia también en el caso del Partido Popular.
Sí, pero José María, yo creo que el fenómeno de Vox se explica, pues seguramente por muchos factores, pero hay uno fundamental, que es el hartazgo en la España de las autonomías. Opinión personal, ¿eh? No sé qué piensas.
No, estoy absolutamente de acuerdo, porque cuando llegan las encuestas del CIS, por cierto, yo creo que si se va Susana Díaz, otro de los que se tiene que marchar de forma inmediata es Tezanos, ¿no? Porque una institución tan importante como esa, con tantos recursos a su disposición, no puede estar dirigida por un personaje como este, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, yo creo que ha habido un hartazgo, ¿no? El CIS lo que dice es que 4 de cada 10 españoles están por una España centralizada, con un modelo jacobino tipo francés, o con menos poder en manos de las autonomías. Y sin embargo, hasta ahora, incluso Ciudadanos y, por supuesto, el Partido Popular, no han querido escuchar este mensaje que llegaba a la calle, y que además es absolutamente lícito, ¿no? Pues se trata simplemente de apostar por otro modelo de Estado. Vox ha recogido ese guante, y además yo creo que también hay un porcentaje muy importante del voto, y estoy de acuerdo en que es transversal, porque en el Ejido, que es donde ha ganado, una de las ciudades en las que ha ganado, no estamos hablando de un electorado tradicional de derechas, con grandes empresarios, o con todos los clichés, ¿no?, que podemos aplicarle al votante conservador. Estamos hablando realmente de un voto de gente humilde, de clase media, en un entorno rural, como es el Ejido, donde a lo mejor el Partido Socialista cosecha otros años buenos resultados. Y
no, recordemos que en el Ejido, en Almería, en la propia Diputación de Almería, lleva años gobernando el PP, ¿eh?
Sí, pero tanto como para conseguir 1 de cada 3 votos es muy difícil, ¿eh?
Sí,
y eso es imposible conseguirlo, lograrlo. De hecho, lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Andalucía es que las izquierdas han bajado y las derechas han subido. Y eso es imposible lograrlo si no se traspasa una parte del voto de la izquierda a la derecha. Eso es lo que
está claro.
Más allá de la desmovilización que ha habido, que es evidente en ese descenso de la participación. Pero me parece un fenómeno muy interesante y creo que Vox es la consecuencia. Lo que hay que hacer es analizar qué ha ocurrido, porque todo ese magma que está en la calle, que llevaba ya tiempo notándose, ha catalizado en este partido, y es evidente que en los próximos meses, en las próximas convocatorias electorales, esa tendencia va a seguir creciendo.
Sin duda.
Porque además van a ser más favorables.
Estaremos pendientes, seguiremos analizando el tiempo ahora. Breve, por favor, José María.
¿Sabes lo que decía Santiago Abascal esta tarde?
Dime.
Que esperaban conseguir 9 diputados, pero que no se lo querían creer.
Eso es completamente cierto. Yo vengo de la sede de Vox, acabo de estar, y te puedo asegurar que nadie firmaba este resultado porque nadie se lo creía. José María, gracias, amigo. Hasta mañana. Tenemos oyentes por ahí. Antonio Naranjo, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Sí, muchos, muchos. Hay cola.
Cuéntame.
Pues mira, la verdad es que las ideas se pueden resumir en 4 o 5, pero mejor que las hagan ellos directamente. Por ejemplo, Adrián desde Córdoba.
Susanita tiene un marrón chiquitín, y es que no va a poder gobernar, se le acaba el chollín.
Bueno,
menos mal.
Ingenio hay, ¿no?
Y eso sí, más, Antonio.
Mira, Pedro desde Cádiz lo relaciona con Pedro Sánchez y con España.
Con esto se demuestra que en Andalucía hay mucha gente que ha votado al PSOE, pero que no le gusta que se toque el orden constitucional, no le gusta que se pongan en dudas ciertas estructuras, y ha reflejado los males de Pedro Sánchez contra Susana Díaz.
En esta línea hay muchos mensajes. Por ejemplo, Pepe Muñoz también.
Yo pienso de que cuando el doctor Moncloa, el sacatumbas, vea el resultado de las elecciones de aquí de Andalucía, va a programar elecciones en el año 2050. A ese no va a haber quien lo mueva de ahí. Ya lo veréis.
Me parece que tiene que hacerlo antes, pero bueno, ¿alguno más, Antonio?
Si pudiera. Mira, Luis Arias de Oviedo insiste en la misma dirección.
Que el crecimiento de Vox y la bajada de participación y la bajada de votos del PSOE están directamente relacionados con la gestión que ha hecho Pedro Sánchez en Cataluña principalmente, o los bandazos, el ser más anticonstitucional que Podemos en algunas ocasiones. Esa es mi intuición.
Y mira, Ángel, tú que eres muy viajero, te gustará escuchar a Alberto desde Ciudad de Panamá haciendo una reflexión sobre Vox.
Bueno, yo creo que la irrupción de Vox puede ser que no tenga una consecuencia directa sobre la formación de gobierno en Andalucía, pero lo que está claro que es un fenómeno que ha llegado para quedarse y que va a suponer una correlación de fuerzas y un movimiento de tierras en las próximas elecciones generales. Es decir, el Partido Popular ya no solo tiene que mirar a su izquierda por el tema de Ciudadanos, ya va a tener que mirar por la derecha por el tema de Vox, y esto va a trastocar el mapa político a nivel nacional, sin lugar a dudas.
Pues seguramente eso tiene toda la razón en clave nacional. Vamos a ir a Antonio Naranjo. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Nos vamos hasta la sede del PSOE en Madrid, Ferraz, porque la valoración es del número 2 del partido, José Luis Ábalos, con ese gorro de partido, que es el ministro de Fomento. Ricardo.
Hola, pues no te lo vas a creer, pero lo primero que acaba de decir José Luis Ábalos es que los demócratas deben garantizar un gobierno de carácter constitucionalista y parar el avance de fuerzas como Vox, que están alejadas de los valores constitucionales.
Pero cuando habla...
Que dejen gobernar en Madrid.
No, pero iba a comentar, cuando habla de constitucionalistas, ¿mete también a Batasuna ahí, a los de Bildu?
Pues bien sabes que no.
Si es que se les cae el discurso.
Sostenible,
son...
exacto. Es un discurso
si os parece...
¿Le escuchamos?
Si os parece, le escuchamos.
Venga, proyecto de cambio, entre comillas, que quieren lanzar. Claro, hablar de reconquista no sé si tiene mucho que ver con cambio, pero a nosotros nos suena a otros periodos de la historia, especialmente los que estudiamos en otras épocas más tenebrosas. Por lo tanto, me llama la atención, pero me llama también la atención, yo como espectador que ahora he estado viendo, que en cada una de las fuerzas políticas han proclamado un presidente distinto. Y la Junta de Andalucía necesita una presidenta o un presidente.
Digamos
caso,
que el tono de José Luis Ábalos nunca es el de la alegría a la huerta, pero hoy, ¿qué quieres que te diga, no? Fernando de Aro.
Está no, como... no, pero si es que lo que estamos diciendo, pero si es que no hay manera de hacer este discurso.
No se puede vender.
¿Cómo puedes invocar a los constitucionalistas si le has estado dando la espalda a un gobierno constitucionalista durante los últimos 2 años? No hay quien sostenga este discurso. Pues nada, convoca elecciones o llega a un acuerdo con el Partido Popular en Madrid. O sea, esto es insostenible. Han perdido 13 puntos por lo que lo han perdido, por lo han perdido en Andalucía, que es, digamos, el sitio más fiel por haberse acercado al independentismo. Ahora no pueden reivindicar lo que no han hecho.
Hacemos una ronda por las sedes de los partidos en Andalucía. Retomamos. Nos vamos a la sede del PP casi casi buscando un titular o un pequeño lead, una entradilla. Irene Ramos, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la fiesta se vive hasta ahora en la calle, a las puertas de esta sede regional del PP, donde los militantes de la formación celebran el cambio y lanzan gritos de presidente, presidente. Su candidato, Juan Manuel Moreno, ha salido también a la puerta a atender a los simpatizantes tras una rueda de prensa en la que han comparecido sonriente y dejando claro que desde hoy se pone ya a trabajar.
Eso en la sede del PP. Andalucía adelante, Podemos, para el resto del mundo. Inmaculada Jiménez, ¿allí qué?
Pues poco ambiente hasta ahora en esta sede, donde tienen poco nada que celebrar. Ángel, comenzaban la noche pensando que iban a ser la fuerza que tuviera la sartén por el mango, que iban a poder ejercer presión con Susana Díaz, pero la acaban de una manera muy diferente, con 3 escaños menos, con gritos de no pasarán y esa llamada para recuperar el espíritu del 15M ocupando calles y plazas. Aquí solo los más rezagados apurando las últimas cervezas del Ambigu.
En la sede de Ciudadanos, no sé si euforia indisimulada. Verónica Ruiz.
Bueno, pues de aquí no se mueve ni el tato. Los focos naranjas siguen encendidos y los ánimos ya ni te cuento. Alegría desbordada, ahora sí, es lo que cantan, su eslogan de campaña que suena con fuerza. La pregunta mañana será, ¿y ahora qué? Pero por el momento, que la fiesta no decaiga. Brindis, besos, sonrisas de oreja a oreja, bullicio y un bla 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 constante en el que se dice que el cambio sí era posible. Hace 4 años Ciudadanos no tenía representación en el Parlamento andaluz. Se estrenó en 2015 con 9 escaños, hoy logra más del doble, 21. Rivera lo ha dejado claro, vamos a echar a Susana Díaz de la Junta. Juan Marín, que renegaba del Partido Socialista pese a haberlo apoyado, cree que a los que han estado 40 años viviendo de los andaluces se les acabó el chollo. Adiós, Susanita, adiós, cantan en la sala anexa.
Ten cuidado con los besos, que igual te engancha alguno por ahí. Tenemos una cuerda. Gracias, Verónica.
Hasta luego.
Nos vamos a la sede de Vox. 12 escaños y no sé si son los grandes triunfadores de la noche. Seguramente sí, José Joaquín.
Pues aquí acaba de terminar, Ángel, su intervención, Santiago Abascal, presidente de Vox, que ha terminado su intervención con el himno de España. Abascal habla de noche histórica. Se han escuchado gritos de presidente, presidente, cánticos de español, español, y también gritos de adiós, Susana, adiós. Ahora mismo suena, después de sonar el Viva España de Manolo Escobar, suena ahora el Malamente del fenómeno Rosalía. Ahora mismo el cuartel general de Vox está abarrotado de gente, abarrotado también de banderas españolas, decenas de banderas que ondean en estos momentos. Han quitado todas las sillas, todos están de pie celebrando estos resultados históricos. Nada hacía presagiar estos resultados, la euforia es total. Hay que recordar que en 2015 Vox alcanzó 18.422 votos. Quedó en 9ª posición y su irrupción en el Parlamento andaluz ha sido toda una sorpresa. Habla Abascal de que no van a defraudar a su electorado y que han acabado, dice, con el régimen clientelar de la Junta de Andalucía.
Pues parece que los tres tienen el mismo mensaje en la línea de quitarse a nadie de ahí. José Joaquín Trenado, en la sede de Vox. Gracias, compañero.
Muchas gracias. Acaban de llegar unas prisas, ¿eh?
Bueno, si yo cuando me he ido hace un ratito estaban entrando, ¿eh?
Ahora, bueno. Han llegado más, están reponiendo.
Hasta luego, José Joaquín.
Gracias.
Me manda un mensaje Ignacio Camacho que dice, mira Elegido. Elegido, la sede famosa de los plásticos y de en Almería, ha arrasado Vox. 7.600 votos, 1.000 más que el segundo, que ha sido el PP. Es un dato muy simbólico en Elegido. Pero bueno, ¿qué comentabas de los porcentajes, Paco Robles?
Pues muy sencillo, el PSOE ha sacado el 28%, Vox el 11%, o sea, 2 veces y media más. Para que esa idea monolítica de Andalucía como una tierra donde todo el mundo es del PSOE, todo el mundo le vota al PSOE, pues no hay tanta diferencia entre Vox y el PSOE. Entre un partido que lleva gobernando 36 años y un partido que acaba de llegar. O sea que las diferencias se han acortado terriblemente en estas elecciones. Está todo ahí metido en ese paquete, entre 28 y 11, están todos los partidos.
No, es que eso en cuanto al 28 y 11, PSOE, Vox, pero es que, ojo, tiene menos de la mitad que el PP.
Sí.
Es impresionante, sí. ¿Eh? El PP tiene 20,8, Vox el 11%.
Por eso, es que el 11% es un porcentaje muy alto. Ese es el porcentaje que tenía Izquierda Unida en el año 2012, cuando entró en el gobierno con Griñán. O sea, que el Izquierda Unida le salvó el gobierno al PSOE con ese porcentaje de votos, con el 11%.
Decías, Paco, que no es esa Andalucía de izquierdas...
Monolítica, no.
Vamos a ver, está en 44%. Ha caído 13 puntos el voto de la izquierda.
Sí.
Y está en 49 el voto de la derecha. O sea, quiere decir que es que hay que empezar a superar ciertos estereotipos interpretativos.
Es que hay muchos estereotipos. La gente, el que está fuera de Andalucía, piensa que aquí todo el mundo le vota al PSOE. No. Lo que ocurre es que el Partido Socialista, con un 40 y tantos por ciento de votos, siempre ha tenido mayorías absolutas por el reparto de los escaños.
Ahora, es un cambio de tendencia muy importante porque, claro, si en Andalucía el voto al PSOE se está erosionando, ¿qué puede suceder cuando haya una convocatoria de elecciones nacionales?
Amigo, ¿dónde es que está? Si este era el granero...
Exacto.
Claro.
Este era el granero.
Se perdió el granero del PSC ya hace mucho tiempo, pero si ahora el PSOE pierde el granero del PP,
estando en los niveles que está, ¿eh? Porque,
y ojo otra cosa que es fácil de predecir en Andalucía. La derrota del Partido Socialista va a llevar a un hundimiento del partido, ¿eh? O sea, porque el partido era la administración, cuidado. Es que aquí se confundía el partido con la administración, con la Junta de Andalucía. Y ahora que bueno, no va a tener la administración,
eso es sanísimo,
eso es maravilloso.
Eso que el partido
pero,
Estado,
sí, pero que el partido, el PSOE se va a adelgazar en Andalucía, una barbaridad.
¿Y qué va a pasar realmente con Susana Díaz?
Pues
nada, se acabó.
Vamos.
Claro, os imagináis, yo no conozco la Junta por dentro como tú, Paco, pero la pregunta de Pilar es interesante. ¿Os imagináis a Susana Díaz, habiendo sido la reinona, habiendo optado a ser lideresa, ahora sentada en un escaño en la oposición?
No.
Es que ha ido de derrota en derrota, ¿eh? Recordemos las primarias.
La
recordemos las primarias, ha ganado ahora las elecciones.
Vamos a ver, yo aquí en la COPE, yo recuerdo al principio que yo siempre he dicho que Susana Díaz es una política sobrevalorada. Susana Díaz es una mujer muy buena dentro del partido, dentro del aparato del partido. En eso es la número uno.
Como secretaria aquí, de organización.
Aquí y dentro del partido, dentro como secretaria de organización, controlando las listas electorales. En eso es la número uno.
Lo que hacía,
pero después, como gestión, ella siempre presumía de decir ante sus consejeros, con la gestión no se ganan elecciones. A la vista está, con la gestión sí se pierden elecciones, con la falta de gestión. Son muchas cosas las que se han ido acumulando, la corrupción, el paro, la falta de gestión, la educación. Y eso ha ido erosionando el voto hasta que de pronto se ha caído.
Si me permitís, cuando uno sale por aquí, por Sevilla, o por gran parte de Andalucía, y se acerca a un kiosco y dice, ¿me da el periódico? ¿Qué le dan?
Aquí te dan el ABC, que te van a dar, Ángel.
Don Álvaro Ibarra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedazo de entrada que acabamos de hacer al director del ABC de Sevilla, ¿eh?
Sin preparar, ¿eh? Eso no estaba guionizado. Por favor.
Oye, Álvaro, valoración, no sé si es una noche histórica. ¿Cuál es tu calificativo, Álvaro?
Sí, yo creo que histórico le cuadra perfectamente, porque en fin, son 36 años de hegemonía socialista que se han roto. A ver lo que pasa con los pactos, pero bueno, Susana no va a revalidar la presidencia de la Junta y en San Telmo va a entrar gente nueva. Y además la mayoría de izquierdas que siempre ha existido en el Parlamento andaluz, pues ha pasado a la historia, o sea que el adjetivo de histórica es el que mejor le cuadra a la noche.
¿Qué destacas? Hay mil análisis que hacer, ¿eh? Faltaría más, pero ¿qué destacas? ¿La irrupción de Vox? ¿Que el PP con la mitad del resultado que obtuvo Arenas puede ser presidente? ¿O la caída de Susana Díaz?
Bueno, sin duda, para mí la irrupción de Vox es la que ha provocado este seísmo político. Habrá que analizar a fondo los resultados de los distintos barrios y municipios para ver de dónde viene el voto de Vox, porque todo no puede venir del PP o de Ciudadanos, ¿no? Sino que una parte, no sé exactamente qué porcentaje, viene incluso de la izquierda, del propio PSOE. Yo creo que es esa irrupción la que ha provocado este terremoto en el mapa político. Y después lo segundo más destacable es la caída del PSOE, ¿no? que todo es su peor resultado histórico, pero a mucho del que tenía hasta ahora peor.
¿Me adelantas titulares de mañana, Álvaro, en ABC Sevilla?
Pues mira, vamos a tirar por el vuelco político en una noche histórica o algo así. Todavía no lo tenemos hecho, pero vamos a tirar por ahí.
Álvaro Ibarra, director de ABC Sevilla. Gracias, compañero.
Gracias, un abrazo.
Buenas noches. Oye, el factor opinión personal. Yo haré un videoblog dentro de un rato y creo que ese va a ser mi titular. El hartazgo con la España de las autonomías. ¿No os parece que ha sido parte de este resultado?
Hombre, aquí lo estaba yo diciendo antes, hoy he escrito, perdón por lo autocito, una doble en ABC que me encargaron sobre eso. Es que en Andalucía, los que vivimos aquí lo sabemos perfectamente, hay una identificación entre tres elementos, que son Andalucía, la Junta y el PSOE. O sea, los tres, para una parte importante del pueblo andaluz, los tres están en un mismo imaginario, en un mismo icono. Junta, Andalucía y PSOE son lo mismo. Y hay zonas de Andalucía maltratadas por la Junta en las que se identifica la Junta con la autonomía, incluso con Sevilla por aquello del centralismo. Por eso, yo insisto, una de las claves del triunfo del PSOE en Almería, en la zona de Almería, es que en Almería están muy dolidos con la autonomía, muy dolidos. Y como la autonomía en sí no se le puede castigar, tú puedes castigarla votando a un partido que no sea el Partido Socialista. Y por ahí viene un porcentaje importante del voto, porque además aquí la gente no es tonta. Hay dos presidentes, dos expresidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo.
Eso era imposible, o sea, que no
imaginara. Imagínate, Ángel, que el Partido Popular tuviera a Rajoy y a Aznar sentados en el banquillo y gobernando
con
unas elecciones abiertas. Eso es inimaginable.
Es verdad que el voto, digamos, antiinstitucional, contrario a la forma a las comunidades autónomas, es un voto importante, pero es un 10%. Es decir, el cambio, el que haya una mayoría de un
40%. Ciudadanos, mete también ahí un porcentaje importante de ciudadanos.
Sí, pero Ciudadanos
muy importante. ¿Eh?
Sí, sí, lo que
Ciudadanos se ha sentado en Andalucía porque es un partido centralista también.
Bueno, pues es un partido que defiende la Constitución.
Bueno, sí, no estamos hablando de la Constitución, estamos hablando del exceso de autonomía.
O sea, que la subida hasta el 49%, que es lo que va a hacer posible el relevo de partidos que no son de izquierda, tiene un componente antiautonómico, sí, pero no es un componente dominante, es un 10%. Vox es un 10% en ese 49%.
No, pero súmale Ciudadanos también, súmale bueno, porcentaje
Ciudadanos,
de Ciudadanos.
No se puede considerar un partido antiautonomista.
Bueno.
¿De Ciudadanos?
Bueno, sí.
Yo creo que absolutamente.
O sea Ciudadanos es un partido que dice que hay que reorganizar, reordenar.
Vamos a ver, yo no estoy hablando de un voto que quiera eliminar las autonomías, no. Pero sí rebajar la importancia.
Sí, ordenar.
Vamos a ver, es que en Andalucía la presión de la Junta de Andalucía sobre el sector privado es tremenda.
Bueno,
es tremenda.
Es la comunidad autónoma con menos,
más sector público y menos sector privado.
Y con menos, con menos empresas.
Claro.
Estamos hablando de 300.000 empleados públicos. 300.000.
Ya la autonomía llega a ser asfixiante. Claro. Entonces, ya la gente lo que quiere es tú junta el voto del que quiere rebajar la autonomía, del que quiere quitarla directamente, y son votos que confluyen.
Pilar.
No, estaba pensando en que durante los últimos días todo el mundo decía eso de en Andalucía todo el mundo quiere un cambio, pero va a ganar otra vez los de siempre. Pues al final no ha pasado. Al final el cambio llegó.
Mira, es lo único en lo que ha acertado Tezanos. Es lo único que ha acertado. Porque
por eso esa encuesta era contradictoria.
Porque recogía, lo de Tezanos decía, hace Pilar muy bien en recordarlo, el 60% de los andaluces quieren un cambio. Bueno, no ha sido el 60, pero ha sido el 49, los que han votado cambio. Quiero decir que, claro, cuando Tezanos no hace estimación de votos, sino que muestra tendencia, pues a lo mejor no se equivoca tanto, pero era una perplejidad que teníamos y hoy la hemos resuelto. Gracias.
Compañeros, nos quedan dos minutos para que lleguen los colegas de Deportes COPE. Os pido un titular. Pilar Cisneros.
Pues uno así como más formal sería que el cambio más inesperado llegó por la derecha.
Pero ya sabes que a mí
pero,
de la formalidad.
Pues sí, pues entonces que hay mucha gente muy harta. Yo creo, y esto es lo que se demuestra también en lo que han votado, ¿no?
Me gusta el titular. Paco Robles.
Dos palabras, por fin.
No, pero eso es así desde la objetividad, ¿no?
Desde la objetividad, bueno, no, es lo que ha dicho Pilar, cuando menos se le esperaba. El cambio llegó cuando menos se le esperaba.
Yo por fin cambio en Andalucía, Sánchez lo tiene crudo, preocupante irrupción con mucho protagonismo de voz.
Bueno, como yo estoy aquí en el micrófono central, voy a poner... 5 titulares, no solo uno.
O sea, a nosotros uno, y tú te reservas 5.
Lo que tiene, haber estudiado. Mira, el primero, hartazgo de la España de las autonomías. El segundo, Susana Díaz va a dejar de ser presidenta. El tercero, Moreno Bonilla puede ser el presidente con la mitad de votos que obtuvo Arenas. El cuarto, Vox ha venido para quedarse en toda España. Y el quinto, apuesto, generales en 2020. Este no anticipa ni de broma. Permitidme, compañeros, este programa especial de las elecciones andaluzas desde COPE Sevilla, que arranca Herrera y terminamos los demás, concluye, nada, en segundos. Quiero agradecer desde Joaquín López Sáez hasta el último compañero de COPE en Andalucía el trabajo, no solo hoy, en estas últimas semanas, porque ha sido sencillamente espectacular. Así da gusto hacer radio. Mañana, recordamos, Herrera, a las 6, arranca en este mismo estudio Herrera en COPE. Por la tarde, La Linterna, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
Tal cual, exacto, la tarde aquí. Y servidor, hacemos La Linterna en directo desde estos mismos estudios de COPE en Sevilla. Los de deportes llegan por aquí ya con el balón rodando. Nosotros nos vamos, chicos, chicas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Especial Elecciones Andaluzas.